aunque es claro que si bien para reformar el sistema de gobierno o el sistema electoral el núcleo es la ley, en este caso no, porque estamos hablando de entidades de la sociedad más que de entidades del Estado, y por tanto es mejor esa entrada. Yo le voy a pedir para comenzar a Edison Baldeón que nos ha aportado con un trabajo sobre partidos y sistema de partidos. Él es parte del equipo que trabaja con Sinesio y que tiene ahí una parte específica sobre la ley de partidos, que comenzara por ahí, también por los otros elementos que nos ayudan a describir la realidad y a ubicar algunos de los puntos a cambiar. Creo que sería una manera de entrar al debate, pero yo le pido que todos tomen como referencia el conjunto de documentos y la reunión de ayer. Comenzamos entonces con Edison.
En este trabajo sobre partidos políticos, básicamente lo que he propuesto, en fin, que el punto en cuanto al voto preferencial, su eliminación, sabiendo además de que no es digamos, no va a eliminar a todos los males que se le atribuyen, especialmente en el caso de las cuotas de las mujeres. Pero a pesar de eso, y por mi experiencia partidaria, porque yo pertenezco a un partido político, creo que el voto preferencial es sumado y restado los efectos, es negativo. También en cuanto a la barrera legal, lo que está demostrado es efectivamente es importante, es de efecto positivo su implementación en el Perú, sin embargo no es muy, digamos, 4% en tal como están las cosas en el Perú. Solamente en las últimas elecciones ha tenido un, digamos, que el efecto que ha tenido esto solamente se ha notado en la cuestión del partido Alianza por el Progreso, que si no fuese por esta barrera tuviese una representación en el Congreso. Ahora, claro, eso es importante, pero sobre todo que es más importante, digamos, es que todos los efectos psicológicos, se puede decir, en cuanto a los candidatos, ya que los candidatos no hubiera una tendencia a trabajar desde los partidos, sabiendo de que los partidos blancos tienen más posibilidades de pasar la barrera legal. Eso lo ha hecho los candidatos en cuestión de su costo de beneficio, les empuja a no crear. A no crear partidos nuevos y más bien a revelarse en los grandes partidos. Eso es el hecho de la existencia de la barrera legal. Y por otro lado también los electores, ¿no? Al momento de votar, ellos también hay un efecto ahí psicológico, si le quiere, de que del voto útil. Y sin embargo creo que sería conveniente ver si se puede subir a 5%, dado que en el Perú puede ser de que sea un efecto positivo en la reducción de los partidos, ¿no? De todas maneras se reduciría, no estaría Perú posible, por ejemplo, no estaría ni Desarrollo Nacional, ni, digamos, si se hubiese implementado 5%. Pero digamos, si es que uno también se trata de ver cuál es el, qué es lo que uno busca, ¿no? Si es que uno busca efectivamente reducir y cree que eso es lo más conveniente, en fin, para la marcha institucional, en este caso el Congreso, entonces, pero si uno cree que está por el lado de la representación y cree que la democracia, en fin, el consenso, la proporcionalidad, entonces tendría que decidirse en primer lugar cuáles son las necesidades institucionales, ¿no?, en el país, y de acuerdo a eso se podría subir esta, según mi punto de vista sí se debería subir a 5%, y sin embargo lo que más, digamos, lo más importante, diría, en cuanto a mi experiencia política, creo que son los partidos mismos. O sea, yo sé que a los partidos se les ha maltratado, en fin, se le piden muchas cosas, y a mí mismo a veces yo veo las noticias y digo que son injustos algunos de los reclamos que se le hacen y las culpas que se lo achacan, pero sin embargo sí tienen responsabilidad en gran parte, especialmente por no saber defenderse, ¿eh? y los vicios en los partidos son, según mi punto de vista, no se puede resolver internamente desde una reforma interna, son muchos los vicios, son muy circulares además internamente, pero tampoco sería inconcebible que externamente se le imponga algunos de las recetas, en fin. Creo que tal vez los partidos, no sé si se han tocado suelo, pero en todo caso están muy mal desprestigiados, podrían aceptar alguna intervención externa, y en este caso especialmente en lo central, que son los partidos, que son las elecciones para las candidaturas de cargos públicos. Creo que los partidos, por lo menos en Acción Popular, en las cosas, en los actos más importantes, tienen esa perspectiva. Casi no se puede explicar la marcha del partido si no se ve cómo el trabajo en perspectiva que hacen los dirigentes, los ayalleros, en fin, todos, en cuanto a ubicarse y estar mejor preparados para las elecciones internas. Entonces ese es un punto central en los partidos. Y es uno de los vicios más, digamos, más vistosos, se puede decir, y más difícil de resolver internamente. Creo que la UMPE debería intervenir. En todo caso, esta es la propuesta que hago aquí. La UMPE debería llevar a cabo las elecciones internas en el partido, pero no como se propone, no lo pone todas estas leyes específicamente, que es supervisar, en fin, intervenir más, hacer que los partidos efectivamente cumplan, o si no sean castigados cuando no lo hagan, sino que la OMPE debería llevar a cabo las elecciones internas, la OMPE con su equipo, con su personal, con infraestructura estatal, y bueno, y especialmente también es en todos los partidos políticos al mismo tiempo. Así muchos de los vicios de los partidos podrían por lo menos enfrentarse. Yo sé que no se va a resolver, porque creo que ni interviniendo la UMPE se puede resolver los vicios en los partidos. Son muy fuertes en realidad, ¿no? Y sin embargo, creo que sí podría de alguna forma comenzar a enfrentarse el problema de los partidos. Entre los vicios más importantes en una elección interna, se han enumerado algunos cuantos, bueno, los más importantes, ¿no? Por ejemplo, la conformación tardía de los órganos electorales descentralizados, es decir, el partido nombra un jurado electoral, pero él no puede llevar a cabo hasta en el último distrito las elecciones de los partidos, y tiene que haber unos órganos descentralizados, ¿no? Unos jurados partidarios provinciales, en fin, departamentales. Pero estos órganos se forman tarde y a veces nunca se forman, o se forman con gente que es claramente tendenciosa a un candidato, en fin, que el mismo incentiva la formación de estos jurados. Bueno, esto, por ejemplo, la conformación tardía de los órganos electorales descentralizados, tiene muchos los vicios que los partidos arrastran, ¿no? Porque en primer lugar no hay infraestructura en los partidos. No, en Puno solamente se abren locales cuando hay elecciones, en fin, y para que sea el local necesita alquilar, por ejemplo, el local, y quien lo alquila puede de alguna forma intervenir, ¿no? Digamos, un poco en la formación de los órganos electorales, en fin, todo es un dádiva, en fin, se produce un montón de cosas. Eso, por ejemplo, podría aliviar un poco si la OMP interviniera. Igual también en la variación del cronograma. Yo no recuerdo, en realidad, y tampoco en otros partidos, que el cronograma inicial se haya mantenido hasta el final. Por ejemplo, el Partido Popular nunca se ha mantenido un cronograma inicial hasta el final, en ninguna de las elecciones que ha habido. Las últimas elecciones, por ejemplo, se han llevado hasta en junio, y hasta antes de ayer no había ganador todavía. Eso creo que no sé si habrá los dos Morales, tal vez no nos indiquen, pero en todo caso, eso, por ejemplo, es algo que y es algo que siempre sucede, se cambian los cronogramas, en fin, y se cambia, y lo peor es que se cambian los motivos que empujan estos cambios, son bien bien singulares, ¿eh? Y así cada uno de los vicios podían de alguna forma aliviarse, o por lo menos intentar aliviarse, si es que la UMPE interviniera en estas elecciones, es decir, si la UMPE llevara a cabo esas elecciones. Pero también además de enfrentar algunos de los vicios de los partidos, podría hacer que haya más participación, por ejemplo, porque el solo hecho de que la UMPE llevara a cabo las elecciones en todos los partidos en un día único podría en tema de agenda estas elecciones, y con la publicidad del caso, ¿no? Eso solo hecho, que ahorita las elecciones son casi clandestinas, en realidad. Por ejemplo, el PPC, creo, hace dos días juramentó en privado, sin previsas ni nada, a los dirigentes, a sus dirigentes. Y en el APRA, no sé si me acuerdo, pero creo que estuvo un poco, ni siquiera llevó a cabo sus elecciones, ¿no? Porque, bueno, le consideraron inconveniente. Y a pesar de que los estatutos, según entiendo, obligan a que haya elecciones, desde la presidencia, en fin, desde la Secretaría General dijeron que no es conveniente, y interpretaron auténticamente esos estatutos y simplemente no hicieron elecciones. Eso no podría pasar si que la OMP llevar a cabo las elecciones en un solo día en todos los partidos. Y además también uno de los digamos de las tragedias de los partidos es la distancia con la población. Si es que hubiera más publicidad en estas elecciones, algunas personas a informarse acerca de cómo se hacen estas elecciones, y algunas personas podrían interesarse en participar, por ejemplo, en los partidos. Y si se hacen las elecciones sin que se limite a los militantes de los partidos, elecciones abiertas, con preinscripción, en fin, sería inclusive mucho mejor. Bueno, es la propuesta que se hace acá. En cuanto a la intervención de la OMPE, y bueno, las cuotas el caso de las cuotas es un tema, digamos, en este momento las cuotas de las mujeres se ha elevado a 30%. Sin embargo, si es que se elimina el voto preferencial, estas cuotas, según algunos argumentos, podría haberse afectado en el caso de las mujeres, porque en los partidos no hay muchas mujeres, digamos, promocionadas y que tengan cierta, puedan competir con los varones, digamos, exitosamente, ¿no? E igualar la proporción de lo que en este momento tiene por ley. Yo sé que no hay en el APRA, no hay en el Acción Popular, no hay en Perú Posible, la proporción es menos de las mujeres, efectivamente, que puedan competir los hombres, el porcentaje menor de lo que en este momento establece la ley. Y creo que si se elimina el voto preferencial puede haberse afectado, digamos, no sería el 30% de candidatos, podría bajar, y las elegidas, efectivamente, como congresistas, en el caso de los congresistas, podría disminuir. Este es algo que tendría que verse en cuanto a la propuesta de eliminación del voto preferencial. Y sin embargo, creo que sí podría eliminarse, dado que internamente, en las acciones internas, ahí sí se podría seguir manteniendo las cuotas internamente. Y se hace por listas, digamos. Internamente, los partidos deberían hacer elecciones por listas, de modo que sí puedan traducirse las propuestas en grandes bloques internamente en los partidos, y ahí sí se podría salvarse las cuotas de las mujeres, ¿no? Para no digamos, aliviar un poco este problema que se generaría con la elección de voto preferencial, que según mi punto de vista es una necesidad, digamos. En el caso de los, porque las cuotas también ahora, en el caso de los alcaldes o regionales, en fin, que entiendo se quiere implementar, en fin. Bueno, lo mismo, no deberían hacerse también a cargos a elecciones internas en los partidos, y ahí podría sí también implementarse eso. En el caso de las cuotas de los jóvenes, la verdad que yo no estoy de acuerdo con esta cuota. No creo que los cargos públicos sean para enseñar, en fin, ¿no? En el caso de las mujeres es algo muy, digamos de cierta forma comprensible. Aunque también las críticas que le hacen son válidas, ¿no?
pero en el caso de los jóvenes, digamos, en los partidos no hay muchos, no hay muchos prospectos actualmente como para justificarse esta cuota, y claro, se hace para que en el tiempo lo haya, pero la verdad es que no creo que los cargos públicos deberían servir para abrir, digamos, en forma de incentivar. En el caso de las mujeres, en fin, ya se ha trabajado mucho, pero no creo que debería continuarse con ese tipo de cuotas en otros casos. Y por último, en cuanto a la igualdad de oportunidades en las elecciones, bueno, me parece un escándalo eso, ¿no? Entonces la ley de la selva, en realidad, cada partido gasta lo que puede, y en fin, eso debería, como ayer escuché, debería reglamentarse, y especialmente debería ponerse claramente los castigos, porque si se implementa y si no se especifica qué es lo que las consecuencias de esto en cuanto a castigo, es, digamos, es salvo a la bandera, ¿no? Esto, cualquier cosa respondería.
Bueno, para abrir la ronda quisiera comentar un punto. Estamos hablando de un tema que no es privado, o sea, la vida interna de los partidos no es privada, es pública, es de lo público, y por tanto cabe regulación de la ley. A veces yo he encontrado en este tema reacciones como si uno desde el Estado estuviera metiéndose en una empresa. No, señora, el partido no es una empresa, porque el partido parte del supuesto de determinados derechos ciudadanos que se van a ejercer a partir del partido, y por tanto es parte de toda la trama de la construcción de institucionalidad democrática, que es básicamente un hecho del campo público. En segundo lugar, es cierto, y el trabajo que tú has presentado lo muestra, que parte del incremento de mujeres en el Congreso está dado por el uso del preferencial en favor de ellas y no solamente por la cuota. Pero la cuota también puede crecer, se puede plantear la cuota de uno sí, uno no. Es decir, la lista tiene tantos números, bueno, primero, tercero, quinto, o segundo, cuarto, sexto. Y tiene que ser un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque debe darse el plano que corresponde además al porcentaje de población. Lo que no se puede hacer es intervenir en el derecho a elegir. Es decir, el votante votará como le dé la gana. Podrá elegir 1, 3, 5, o podrá poner el orden de la lista. Me estoy hablando, en primer lugar, en este caso, del voto preferencial. ¿Por qué? Porque la propuesta que yo les decía anoche, que se basa en este trabajo, no es eliminar el voto preferencial y punto. Más aún, es defender el voto preferencial como derecho del ciudadano a decidir quiénes son sus candidatos, y no solamente a escoger el partido que va a elegir. Pero ese derecho lo amarramos a las primarias, no a las elecciones finales, para garantizar un espacio en que los partidos compiten como partidos entre sí y no hay una pelea al interior de la lista en esa campaña. Eso se da en el primer espacio, que además es un espacio en el cual cada partido construye su electorado final. Esto es muy claro en países donde el voto es voluntario, porque los que van a elegir al fin de cuentas son los que se inscriben para la primera votación, y ese atractivo es el que los lleva de una a otra. Yo no soy defensor del voto voluntario, creo que eso en esta sociedad traería particulares inestabilidades, pero es perfectamente posible adaptarlo al voto obligatorio, simplemente estableciendo en la ley que las elecciones primarias se realizan el primer domingo del mes tal, y por tanto el día tal previo es el último día para que los ciudadanos que quieren votar se inscriban dentro de los partidos existentes. No se van a inscribir en el partido, se van a inscribir para votar por un candidato de ese partido, lo cual significa que estamos abriendo al máximo el proceso de democracia interna. Yo supongo que van a haber resistencias, pero también es cierto una cosa: eso convierte en un gasto público el proceso electoral de los partidos. Y todo lo que ha sido la crítica, que ayer también se ha expresado, pero que hoy día la ha expresado más sistemáticamente, a los partidos, en mi opinión hay que situarla en lo que es la realidad. No es que los partidos tienen recursos, personal preparado, organismos que cuestan en cualquier parte, en todo el territorio nacional. Es que eso toda la vida se ha supuesto que los partidos lo iban a hacer financiado por no sé quién. Y en realidad eso solamente se ha tenido en momentos muy coyunturales. Es muy difícil que los partidos logren tener un financiamiento de fondos privados para toda una estructura que además genera costos todos los días del año. En cambio, de esta manera, ese es un costo público. Y un costo público que nadie puede cuestionar su utilidad, porque es útil ¿para qué? Para que los partidos puedan expresar y construir la representación. Es un poco esa la idea que está detrás. Yo supongo que quienes están en campaña contra los partidos van a tener razones para decir lo contrario, pero considero que es perfectamente posible construir consensos alternativos. Bueno, sobre esta base abrimos el debate y ya tenemos un pedido de palabra, porque tú te habías adelantado. Después, esta luz. Acá. Segunda. Tercero, cuarto.
Buenos días, primero. Yo quería tocar básicamente tres puntos.
Acércate al micro y di tu nombre.
Ah, perdón. Mali del Pomar. Quería tocar básicamente tres puntos, ¿no? El primero, el tema que se trata sobre los requisitos, sobre que los requisitos para formar las listas para los gobiernos regionales y locales se basa el 1% de las firmas de los ciudadanos, ¿no? Yo difiero en la apreciación de que esto sea algo que necesariamente sea malo. Yo creo que al contrario, hace de alguna manera que la gente participe más en un tema electoral. Lo que hace lo contrario es el hecho de que estos partidos o estas agrupaciones regionales, como lo decía yo ayer nuevamente, no tengan una ideología definida, no tengan un fin definido. No es la cantidad de gente que se adhiere, la cantidad de partidos grandes, chicos o agrupaciones que se forman. Es el tema de, una vez más, que estos no tengan una posición frente a las cosas. Eso era el primer punto. Segundo, acerca del transfugismo. Aquí se señala que el transfugismo debería ser pues más combatido legalmente. Yo aquí recuerdo alguna vez haber leído, no veo por aquí a los compañeros, pero recuerdo haber leído a Víctor Raúl, que hablando sobre el transfugismo señalaba una frase muy dura, que decía que la familia para un político es como una madre y el partido es como un padre. ¿Cómo se llama a una persona que tiene varios padres? Entonces, y era absolutamente válido. Y no era un tema, pues, de perseguirlo legalmente, era un tema moral, era un tema de que si tú pertenecías a un partido, tú creías en ese partido, y ese partido era como un padre para ti. ¿Cómo se te iba a ocurrir andar cambiándote? Entonces, ahí vamos una vez más con el tema de la ideología, y de pertenecer a algo con convicción. Y el tercero, sobre la cuota de las mujeres y la ley del regidor joven, inicialmente yo estuve en contra. Y este fue un tema que me tocó a mí personalmente. Yo terminé postulando en una lista de regidora con la ley del regidor joven, donde inicialmente no me habían incluido, y una vez que se promulgó la ley, me necesitaron y me incluyeron. Por tanto, se podría decir que yo estoy de acuerdo porque me conviene, pero ya no me conviene porque ya cumplí, ya salí de la edad, entonces ya no pueden decir eso. No voy a decir mi edad, pero muy lejos no estoy tampoco. La cosa es que yo sí creo que se debe tener cuotas. En el caso de las mujeres, porque para cualquier mujer que esté metida en política, sabe que la lucha es más difícil que para los hombres. Y sí, se necesita que hayan este tipo de cuotas. Es mi posición. Igualmente en el tema de la juventud. Los partidos tienen ciertas formas que complican, vamos a ponerlo, la inclusión de mujeres o de jóvenes, o que tengan una participación, pues, más, vamos a poner, preponderante. De tal modo que sí creo que este tipo de cuotas son necesarias, y sí las defiendo por los que vendrán. En el caso de los jóvenes, porque ya no me toca. En el caso de las mujeres, bueno, por si acaso, pero además es un tema que tú ganas un espacio por ti y eres posible por ese espacio que tú ganas. Pero sí es cierto, y cualquier mujer que esté metida en política y cualquier joven que esté metido en política sabrá que es más complicado. Eso era básicamente mi intervención. Gracias.
Mi nombre es Doris Sánchez. Ciertamente tienes razón, ¿no? Tú has visto tu posición desde el margen de la juventud, pero entras ahora a otra posición mucho más difícil que el problema de la juventud, que es el tema de la mujer. Ciertamente lo ideal sería que las mujeres estuviéramos en política luchando por un espacio de acuerdo a nuestros méritos, o sea, a lo que hemos hecho profesionalmente, a lo que somos, sin tener una profesión como lideresas dentro de nuestra comunidad. Sería lo ideal. Pero como lo ideal a veces es enemigo de lo justo, nosotros consideramos en el momento que aprobamos las cuotas en el Congreso que era necesario tener una cuota. Aunque la cuota también es un peligro, porque rellenar un espacio de candidaturas al Congreso, por ejemplo, con gente que no tiene experiencia en política, que no está capacitada, es un problema. Es un problema porque entran mujeres que definitivamente no tienen la preparación adecuada y no se desenvuelven como debe ser, representando a su población. Entonces, y es cierto también cuando ella habla de que el costo que paga una mujer que se dedica a política es muy alto, porque no se nos perdona, no podemos tampoco, además, abstraernos de nuestra condición de madres, de esposas, de hermanas, no podemos. Estamos ahí en lo cotidiano y estamos en eso y tenemos que entrar a política, y a veces estar en política significa sacrificar alguno de estos espacios. Y mucho más cuando tú quieres servir y hacer las cosas dentro del ámbito de tu desarrollo profesional. Entonces, sí, pues, las cuotas son necesarias. Y son necesarias también, aunque muchos están en desacuerdo, las alternancias. Me encanta la idea de una alternancia para elecciones primarias, que acaba de decir el doctor Piz, ¿no? O sea, en elecciones primarias hacemos una alternancia y, bueno, después ya veremos qué es lo que ocurre en las candidaturas oficiales. Pero porque se amontona a las mujeres al final, ¿no? Se pone, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 varones, 7 mujer, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 varones, 15 mujer, y al final, ¿no? 118, 119, 100 mujeres. Entonces yo creo que la alternancia, por lo menos 2 varones, una, porque hay un 30%, ¿no? Entonces de 4 a 1, entonces podría ser una una idea que obligue a los partidos políticos a poner a las mujeres en lugares, digamos, de las candidaturas, de las listas de candidatos importantes. Ese es un tema, ¿no? Estoy de acuerdo con las cuotas, me gustaría una alternancia en este 30% de cuotas, me gustaría, pero todo el tiempo en el Congreso perdimos las elecciones y las perdimos porque éramos, ¿cuántas mujeres? 22 mujeres de 120 hombres. Entonces nunca íbamos a ganar eso. Y la cuota la ganamos, no sé por qué, ya había una cuestión ahí de demasiada insistencia. Porque tampoco podemos escaparnos las mujeres en un país con una idiosincrasia, no todos, ¿sabes? Yo estoy hablando de manera general, con una idiosincrasia machista, porque son los peruanos son machistas, pues yo doy un ejemplo nomás de mi partido y no tengo ningún empacho en decirlo. La última mesa directiva estuvo conformada, presidente Marcela Epoma, Perú Posible, primer vicepresidente Gilberto Díaz, Perú Posible, quinto vicepresidente Alejandro Oré, Perú Posible, y las mujeres de Perú Posible, ¿dónde estábamos? Pintadas. Entonces el tema es que no solamente dentro de las candidaturas se establezca una cuota, sino dentro ya del ejercicio político, ver la manera de que los partidos políticos respeten el espacio que las mujeres de alguna manera nos hemos generado. Quiero hablar también del tema del transfugismo. Ella ha tocado el tema muy bien, no lo voy a repetir. Es cierto, el tema del transfugismo no es un tema de legalidad, el tema del transfugismo es un tema de legitimidad. ¿Cuán legítimo es que una persona que entra por un partido esté dentro y luego de acuerdo a sus intereses personales, porque ni siquiera son intereses comunitarios ni intereses nacionales, nada, son sus intereses personales, porque el gobierno de turno o le dio o no le dio determinado beneficio, yo me paso, tipo Fujimori, o porque no me gusta cómo está planteando este partido que me hizo entrar sus políticas de Estado, no me gusta, no estoy de acuerdo, me paso a otro partido. Ese es un tema de legitimidad. ¿Cuán legítimo es que alguien que entra y cuán leal y fraterno puede ser una conducta de esa naturaleza que al final lo enmarcamos dentro de lo ético y lo moral, como muy bien dijo Mali. Como muy bien dijo Mali. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que los gobiernos regionales deban participar en las elecciones para el Congreso. Los fines son totalmente diferentes. Son diferentes los fines. En primer lugar, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, que sí lo tienen los gobiernos regionales y los locales. Estos tienen una elección comunitaria del buen vecino. En la elección de los gobiernos regionales no hay valla, no necesita. Sí lo hay cuando tú participas en el Congreso. Y el concepto, digamos, de la función del uso del poder y la representatividad dentro del Congreso es diferente. Entonces, si se quiere que un gobierno regional participe en unas elecciones congresales, tienen que entrar a un partido. Obligado, no pueden entrar solo como movimientos regionales, tener la oportunidad de entrar. Se tendrían que entrar a un partido, porque además, si esto se usa, los partidos, si se permitiera que los gobiernos regionales como tales, así formados, políticamente como gobiernos regionales, participaran en las elecciones al Congreso, los partidos se diluirían, desaparecerían. Pues ya, ¿para qué quiero entrar a un partido si con mi gobierno regional yo entro de frente al Congreso? Si esa fue la idea que dijo ayer Carlos Reina, ¿no? Pero el asunto es que entren dentro de un partido y como partido participen. El otro tema, y finalmente, es cuando se hacen elecciones internas, por lo menos nosotros hemos hecho elecciones internas con la OMPE va, vigila, va a transparencia, las elecciones perfectas vienen a nivel nacional, se reúnen en el Congreso, votan, todos salen, todos los candidatos elegidos. Tú representas a Madre de Dios, tú representas a Puno, tú representas a Piura. Cuando llega la hora de que el partido arma la lista, los elegidos en las bases resultan vapuleados, porque en determinado momento la cuestión mediática vapuleó al candidato que fue elegido en elecciones internas, vigilado por la OMP y todo. Entonces, ahí hay un punto en el cual tendríamos que poner de alguna manera que lo que las bases eligen, si los partidos no tienen la capacidad de respetar esa elección interna, los organismos pertinentes puedan de alguna manera sancionar, y que los partidos sepan que si ellos no cumplen con la voluntad del pueblo serán sancionados de alguna manera porque no respetaron esa elección de las bases. Ese es un punto que habría que introducirlo en algún lugar dentro de lo que son las elecciones internas. Y naturalmente el tema del financiamiento. Los partidos políticos, efectivamente, precisamente porque los ciudadanos entramos a ejercer un derecho para poder llegar al poder y servir a nuestro país, no es una empresa, es una, un servicio público, y necesitamos el financiamiento. Entonces yo vuelvo a preguntarme, ¿cómo se sanciona, por ejemplo, a un gobierno que no hace caso a una ley? Damos una ley para que se financie a los partidos políticos, y además muy de manera muy justa, porque se pondera, ya tú tienes 6 millones de electores, te toca 600,000 soles. Tú tienes menos, ¿no?, los que van a participar. Entonces, a esto no se ha hecho caso. Entonces, ¿cómo se hace? Gracias, doctor Piz. Le ruego disculpe la demora.
Adelante. Buenos días. Mi nombre es Javier Ocampo. Represento al Partido Nueva Mayoría. Agradeciendo la invitación y lamentando no haber podido quedarme anoche para el debate, quería referirme, sin entrar a un análisis exhaustivo de índole sociológico como el que tuvimos anoche, pero agradeciendo también este análisis que nos hizo el señor Adrián Zen sobre la posibilidad de ver, por ejemplo, una comunidad andina donde estén representados los presidentes Chávez, Morales, Correa y Humala, esa política ficción llamaba poderosamente la atención, ¿no? Uno se imagina la comunidad andina con esos integrantes y sería pues patética, ¿no?, cómica. Me imagino pues al coronel sentado en sus rodillas al presidente boliviano diciéndole, mira, tienes que hacer tu asamblea constituyente, tienes que decir esto. Me imagino al coronel sentado en otra rodilla al comandante diciéndole, mira, tienes que venir acá y hacer acá, libera a tu hermano rápidamente. Realmente, julio todo el año, una comunidad andina con esos representantes. Es que lo que para algunos es una, ven algo como una corriente mayoritaria en el hemisferio, una corriente mayoritaria efervescente, que han sido vistos a lo largo de décadas por los sectores de izquierda, no pasa de ser lamentables coincidencias de gobiernos populistas que llegan a nuestros países. Felizmente ya vemos que hay personas de izquierda como el presidente Lula que rectifican en el camino, porque no queremos nosotros llegar al estado de crisis, de caos como vivimos en Bolivia, a punto de partirse, o como vemos pues el proceso electoral que se avecina en el Ecuador. Pero en todo caso, y yendo al tema que nos preocupa, saludando el análisis del señor Valdeón, donde sí, pues efectivamente uno puede estar de acuerdo con la clasificación que hace Sartori de los partidos y de la posibilidad de que existan esas condiciones que hagan viable que un partido pueda integrar el sistema, un sistema de partidos que no existe en el país. Existe uno con las justas, y donde vemos que existe una ley inoperante, pero producto justamente de aquellos que dieron esa ley. Porque si vamos al texto de la ley, vemos que hace un añadido en último momento, en el tema de financiamiento, donde dice, no solamente se dice que solo los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso recibirán financiamiento público directo. Lamentablemente ese Congreso se sometió a las presiones de la opinión pública, mediatizada por los medios de comunicación, y dictaron una tercera disposición transitoria que permite a este gobierno efectivamente darle la vuelta a la ley, porque no tenían por qué agregar esa tercera disposición que hablaba de los arreglos a las previsiones presupuestarias y posibilidades de la economía nacional. Eso ha permitido que este gobierno se ría de la ley de financiamientos públicos. Entonces, yendo a otros puntos más concretos, directos. En el tema del voto preferencial, se habla bastante, no voy a sustentar porque quiero tocar varios puntos, pero nosotros estamos a favor de eliminar el voto preferencial, cambiarlo por una lista cerrada, y contra mi posición personal, yo no estoy muy de acuerdo con las cuotas, ni las cuotas de mujeres, ni las cuotas de jóvenes, ni las cuotas de los sectores étnicos, de los raciales, etcétera, etcétera, porque cada minoría va a hacer su protesta y va a tener su cuota. Pero como ustedes saben, y no solamente porque la presidenta del partido es mujer, porque sustentó la cuota, y yo tengo que acá sustentar la posición mayoritaria del partido y obviamente la que establece la presidenta del partido, y que estamos a favor de una cuota intercalada de hombres y mujeres hasta donde llegue el porcentaje de cuota, ya sea de hombres o de mujeres. Inicialmente la propuesta que estableció Marta Chávez en la discusión de la cuota en los 90, que establecía que estaba, ella se ponía en contra de que existiera 20 o 30% de cuota de mujeres, porque señalaba que no debería de haber diferencias. En todo caso, se tenía que tener 50% de cuota para las mujeres. Pero felizmente que esa posición perdió. En todo caso, otra propuesta que nosotros haríamos sería la de modificar el artículo 90 de la Constitución Política, que señala que los candidatos presidenciales no pueden integrar las listas parlamentarias. ¿Esto por qué? Porque por calles y plazas señalamos que nuestros congresos cada día son peores, que los integrantes son deficitarios mentales. ¿Y por qué eximir a los llamados líderes políticos de sufrir sus bancadas parlamentarias o de gozarlas? ¿Este congreso no sería caso distinto si estuviera Lourdes Flores al frente de la bancada de Unidad Nacional, o Ollanta Humala al frente de la bancada del Partido Nacionalista, Marta Chávez, Valentín Paniagua, etcétera? Sería un congreso distinto, donde veríamos realmente si esos líderes pueden ser líderes y no aparecer cada 5 años como si fueran los mesías, sin alusión al presidente, por supuesto. Otro tema que es caro para nosotros, el tema de los tránsfugas. Proponemos que aquellos parlamentarios, aquellos que hayan sido candidatos inclusive a una elección popular por una determinada agrupación política, no puedan ser candidatos en las siguientes elecciones por una agrupación política distinta. Por lo menos si es que no deja pasar una elección popular. El tema del fortalecimiento de los partidos políticos y su integración es algo que es menester tenerlo en cuenta, la integración, el fortalecimiento de los partidos políticos en cuanto al tema de quiénes son elegidos por esas agrupaciones, quiénes los llevan al Congreso de la República. Efectivamente, los políticos de ahora, una vez que llegan al Congreso Nacional, ya están por encima del bien y del mal. No acatan los llamados de los partidos políticos, no responden a los intereses de los partidos políticos, solamente responden a sus propios intereses personales. En ese sentido, hacemos una propuesta, por ejemplo, para que aquellos congresistas que son elegidos por una determinada agrupación política no solo no puedan cambiarse, sino no puedan cambiar de dominación política. Y esto no tengo ningún problema en decirlo, que lo estamos sufriendo los fujimoristas en carne propia. La bancada llamada de fujimorismo ha sido elegida por la alianza Cambio 90 Nueva Mayoría, por dos partidos Cambio 90 Nueva Mayoría. Pero lo primero que hicieron fue fueron cambiarse a bancada fujimorista, desconociendo las organizaciones políticas que lo llevaron a ser congresistas. Y esto es una historia que se repite. Luego, también sostenemos que el Tribunal Constitucional no puede ser la última palabra en materia electoral. Es menester estructurar las limitaciones de este ente porque no puede establecerse como un poder constituyente. Finalmente, estamos en contra de la unificación de los entes electorales. Han venido funcionando bien. Los problemas personales entre los jefes de estas instituciones no pueden ser equiparadas a un mal trabajo de las mismas. Reniegue es un caso aparte que puede ser integrado a cualquier organismo público. Y eso sería todo, no quiero abusar del tiempo. Gracias.
Pedro.
Gracias, buenos días con todos. Yo quisiera hacer una intervención como para reflexionar sobre el motivo de este interesante taller. Gracias nuevamente al entusiasmo y a la dedicación de Henry. Este es un certamen en que básicamente venimos a aprender algunas cosas y también a traer propuestas y sobre todo, de alguna manera, a contar nuestras experiencias. Y es un certamen que acopia todo ello con miras, según la convocatoria, a tenerlos presente cuando lleguemos al seminario de reforma del Estado. Por lo tanto, para tener claro lo que significa la reforma del Estado, no debemos dejar pasar lo que significa los partidos políticos como sustento de cualquier proceso democrático y de cualquier Estado de Derecho donde hay democracia. Creo que nadie está en contra de que los partidos políticos significan pilares muy importantes dentro de cualquier sistema democrático y de un Estado democrático. Pero, al mismo tiempo, venimos, casi la mayoría, con una predisposición a seguir maltratando la institución de los partidos políticos. Aquí hay importantes trabajos, ¿no? Y prácticamente se le echa la culpa de todo lo que ha sucedido en cuanto se refiere a lo malo solamente a los partidos políticos. Y yo creo que esto no es así. He leído detenidamente los puntos de vista muy respetables de Edson Baldeón, entre los cuales se refiere casi específicamente un problema que afronta Acción Popular. Pero dentro de esta propuesta y de este análisis, no he leído, por ejemplo, decir como forma de análisis, ¿no?, que desde 1979 en Acción Popular se instituyó los procesos electorales internos sin que haya ley, sin que haya OMPE. Se instituyeron los procesos electorales internos con la característica de un voto, un ciudadano o un militante. Secretos, directos y universales. Decía ayer que la realización de elecciones internas para el cumplimiento de la ley, por un lado, y para el cumplimiento de los propios estatutos, a fin de que sean vigentes las democracias internas, es una lucha de héroes, es un proyecto sumamente grande, cuando los partidos políticos no están financiados, como muchos, por instituciones extranjeras o partidos extranjeros, o cuando no venden sus conciencias e hipotecan su actividad política a los intereses empresariales. Entonces viven de las cuotas de sus militantes, y las cuotas de sus militantes, cuando estos son del pueblo, no pueden financiar los procesos internos de los partidos políticos como quisieran Esta es una realidad y que actualmente lo está viviendo Acción Popular. Acción Popular ha convocado un proceso electoral interno, ha invitado a Transparencia y ha invitado a OMPE para que puedan supervigilar el proceso. Y no se dice en este análisis, por ejemplo, que la OMPE ha dicho que los estándares de organización y de la viabilidad de este proceso electoral que se ha desarrollado en Acción Popular son óptimos, son aceptables, están dentro de los estándares internacionales, pese a las limitaciones que hay en el campo del financiamiento y en el campo de la logística, y pese a que Acción Popular tiene una experiencia muy amplia en este tema. Y lo mismo ha dicho Transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente no solamente es el contexto, no solamente es la actitud deliberada o la conducta deliberada de los poderes fácticos, que aprovechándose de su presencia y de propiedad de los del poder mediático demuelen a los partidos políticos, sino que nuestra propia estructura constitucional y legal hace que los partidos políticos no salgamos. Y también el permanente martilleo, ¿no?, de los medios de comunicación hace que nosotros mismos, los propios militantes de partidos políticos, destrocemos nuestras instituciones. Por ejemplo, no hay, o se ha dejado de lado, el foro de partidos políticos, ya no se convoca, el acuerdo nacional no lo convoca, ¿no? Y este foro de partidos políticos tenía la intención de formar un sistema de partidos políticos, o por lo menos alentar la conformación de un sistema de partidos políticos como garantía, o una de las garantías de la vigencia del sistema democrático. ¿Y quién preside o quién determina las actividades del foro del Acuerdo Nacional? Es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es militante y secretario colegiado de un partido que llaman tradicional. Pero no le conviene, pues, no le conviene que haya fortalecimiento de partidos políticos, no le conviene que haya un sistema de partidos políticos fuerte, activo. Entonces han cambiado esta intención, esta propuesta que ya venía debatiéndose en el foro del Acuerdo Nacional por el Pacto Social. Entonces el Acuerdo Nacional o cualquier otra institución dirige sus expectativas, dirige sus entusiasmos al llamado Pacto Social. Por otro lado, yo he escuchado interesantes propuestas anoche y hoy día. Yo creo que todas son interesantes, pero definitivamente, y una vez más vuelvo, desde mi punto de vista obviamente muy modesto, vuelvo a ratificar en mi percepción de que no podemos dar una ley de partidos políticos ni mejorar y perfeccionar como requiere la ley de partidos políticos dentro de este marco constitucional. Hay la necesidad de culminar con la reforma constitucional, que además existe una ley, me parece, Henry, que se dio en el anterior parlamento, ¿no es cierto?, la 27.600. Se dio una ley para que el Congreso, ¿no?, reforme la Constitución del Estado, y no se ha cumplido, o sea, hasta el momento no se está cumpliendo. O culminamos con ese proceso o se impone una asamblea constituyente. Ver el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, que es un referente para la formación y organización de los partidos políticos. Ver el tema, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Acabo de escuchar decir, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no puede ser la máxima autoridad en materia electoral. Hay que definir, pero para ello tenemos que solucionar el problema, que significa una constitución vigente pero que está seriamente cuestionada por varios sectores de la colectividad. Ahora, con relación a la ley de partidos, necesita perfeccionarse, es un hecho. Henry ha planteado algunas ideas muy importantes aquí en su propuesta, a excepción de una, yo las hago todas mías, pero es importante perfeccionar la ley de partidos políticos. Sí, ¿en qué aspectos? Me parece que hay que introducir artículos más severos en cuanto a las sanciones y penalidades, ¿cierto? Alguien hablaba ayer del financiamiento, yo también, es un problema. Acaba de decir Doris, por ejemplo, que existe en la ley, y acaba de decir nuestro amigo representante de Nueva Mayoría, es decir, bueno, es el propio Congreso el que ha abierto las puertas para que el actual gobierno no cumpla. Efectivamente, ¿cierto? Entonces, el financiamiento es sustancial, y por lo tanto, debemos hacer presión, los que estamos aquí, para que se cumpla con lo que dice la ley, pero fundamentalmente para que se sancione, porque son recursos públicos cuando son mal utilizados. Hay un informe que señala, por ejemplo, que los tres partidos políticos o alianzas que han obtenido las tres primeras colocaciones en las elecciones del año 2006 son los que más han invertido. Eso demuestra la presencia mediática y el poder del dinero. Los que menos han invertido están en los lugares de aceptación popular más bajos. Sin embargo, cuando dan sus cuentas, no concuerdan con lo que la población ha podido apreciar en los medios de comunicación. Y la ley sobre esto no dice nada o dice poco. Porque ese es un mal manejo. Son dinero, si se diera el financiamiento, ¿no?, por parte del Estado, por parte de los recursos públicos, entonces tendrían que darse sanciones muy severas cuando mal se utilizan los recursos del Estado, que además no son para campañas electorales, obviamente, sino, como dice la ley, para la organización y preparación de cuadros dirigenciales. Entonces, el tema de las sanciones y penalidades es un tema muy importante entre los partidos políticos. Otra cosa, la falta de procedimientos de fiscalización. Efectivamente, la OMPE no decide, no organiza, supervigila nomás los procesos electorales internos, y no hay institución que tenga los mecanismos que pueda fiscalizar, por ejemplo, la permanencia de los dirigentes durante los periodos que le corresponde ejercer sus funciones. Acaba de decir alguien el ejemplo del partido Aprista, ¿no? El presidente del partido Aprista ha dicho que se postergue. En mi partido, el plenario puede postergar la vigencia de sus autoridades, como por ejemplo la del presidente del partido, que ya pasó inclusive los marcos, ¿no?, los periodos que la ley de partidos políticos determina. Pero no hay quien fiscalice, quien sancione. Por lo tanto, la fiscalización, por ejemplo, en el plazo de permanencia de los dirigentes sería muy importante para hacer más auténtica la democracia interna en los partidos. Ayer nos referimos sobre el tema del transfugismo. Yo creo que es un tema sumamente importante. Peleamos, presentamos proyectos de ley. Bueno, la mayoría pensó que no era el momento o que no era importante el tema. Pero desde una concepción ética, y para devolverle valores a la política y sobre todo a la participación en los procesos electorales, me parece que el transfugismo debe ser severamente sancionado, no solamente con la no participación en el siguiente proceso electoral, sino con el retiro del cargo que ostenta, ¿no?, por votación obtenida cuando militaba en el partido o movimiento de origen. Porque además, castigando severamente esta actitud, esta conducta, ¿no?, se evitarían también la acción de las prebendas y los sobornos para cambiar los votos de congresistas, de regidores y de consejeros. Ese es un tema que no debe escapar y debe introducirse dentro de una nueva ley de partidos políticos. El tema del financiamiento público, decía hace unos momentos, que es sumamente importante, etcétera. Pero también en la ley existe una falta de equidad, porque dice que se le va a dar a los partidos en función a su volumen electoral, en función al número de votantes que tienen. A mí me parece que no, porque como acabamos de decir, muchas veces el número de votantes que tiene un partido está en función no a la idea, no a lo que propugna, sino en función a cuántos spots ha puesto en la televisión y a cuántos comentaristas de la televisión tienen a su favor. Así de simple. Entonces, la distribución debería ser equitativa por el solo hecho de constituirse en partido político, no en función de los votos que ha conseguido. Creo que eso es democrático. La supervisión y la organización del proceso electoral es muy débil. Yo creo que se le debe dar, ya lo han dicho, las propuestas. Termino un minutito. No, yo creo que es importante. Entonces culmino con esto que me parece importante: el tema de los movimientos regionales. Se pretende hacer ver que los partidos políticos no representan a los movimientos regionales y que consecuentemente están a espaldas del pueblo, y que los movimientos regionales son la panacea, que van a representar con mayor autenticidad las expectativas populares. Yo creo que no. Por ejemplo, es un caso, yo vengo de provincia. Lo que pasa es que la Constitución y el propio reglamento del Congreso no permite que se atienda con la oportunidad y con los dineros que sí tienen los representantes regionales. Por ejemplo, el tema de la iniciativa de gasto de los parlamentarios es un tema que hay que revisar. Pero es más, Henry, Doris, les consta de que muchos de los congresistas, un gran porcentaje de los congresistas, son producto, o han sido en el periodo pasado, producto de los movimientos regionales. El arquitecto Villanueva, o el congresista Villanueva Núñez, el mismo Luis Guerrero, Michel Martínez, han sido presidentes de movimientos regionales que hicieron pacto con los partidos y llegaron. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de que los movimientos regionales deberían participar directamente para acceder a los al Congreso de la República, porque buscan objetivos, desde mi punto de vista, distintos. Gracias, jefe.
Gracias. Vamos a hacer una pequeña interrupción para tomar un café y un refrigerio, y luego ya el micro indica quiénes tienen asignada la palabra, este es el orden, y les tengo que pedir una disculpa, pero yo olvidé a la hora de convocar este taller que yo tenía clase hoy, y hoy día comienzan ya las clases en la Escuela de Graduados, así que tengo que mudarme al otro edificio. Me va a reemplazar Sinesio, que continúa en la conducción de la reunión. Yo después espero estar con ustedes. Muchas gracias.
¿No? Por un lado, y luego otro paquete es el tema, digamos, transfugismo, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con preferencial, ¿no? O sea, algo ahí. Bueno, pero ese es otro tema. Otro tema es el tema listas de participación y vallas. Y vallas de permanencia, que es otro paquete. Y el otro ya es, digamos, financiamiento de partidos y franja electoral, que no hemos tocado todavía, ¿cierto? O sea, hay otros temas que van a ir surgiendo en, bueno, ayer ya se plantearon algunos, pero que van a ir surgiendo a lo largo del diálogo, y seguimos el diálogo abierto todavía. Beto Adriansen había pedido la palabra, y se puede. ¿Ustedes también? Ya. Tu nombre, que comience. Dale. Después.
¿Está bien? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Becerra, soy periodista. Carlos Becerra, periodista. Ahora estoy trabajando en el Congreso asesorando a varios parlamentarios. En los últimos 30 años he visto este tipo de eventos, pero cubriendo la información, pero hoy estoy participando y eso es bueno. He escuchado, como le reitero, en los últimos 30 años los mismos términos, algunas innovaciones, no digo de las mismas personas porque hay muchos jóvenes, pero sí se ve en el ambiente político 4 o 5 o 10, máximo 10 especialistas o comentaristas políticos que siempre dan sugerencias o dan pautas para poder aplicarlas. Sin embargo, se ha demostrado una vez más, y lo que estamos viviendo hoy en el Congreso de la República es una muestra de lo que es el egoísmo, el personalismo y la falta de preparación de los padres de la patria. Hablemos, cerca del 85% no están preparados ni capacitados, pese a que muchos de ellos han tenido experiencia política. Para que nosotros podamos hacer ese gran cambio, me parece que tiene que haber primero una decisión personal, ¿no? Renunciar a las cuestiones personales, y cuando ellos hablan en sus campañas, hablan de vocación de servicio, que se interesan por el pueblo, por los más necesitados. Eso es para lograr sus votos. Una vez que llegan al Parlamento, se olvidan. Ejemplos. En la legislatura pasada, muchos exalcaldes llegaron al Parlamento. Los alcaldes, yo tuve la oportunidad de viajar a 400 distritos y pueblos para hacer, realizando 8 encuentros macroregionales, donde se analizaba la problemática de los gobiernos locales, que era la base de los partidos políticos o de los actuales padres de la patria, porque ellos lo eligieron. Sin embargo, cuando se pedía una serie de beneficios, por ejemplo, la ampliación de lo que es el Fondo Común, o la redistribución equitativa de los recursos del Estado mediante el PRONA, FONCODES, entre otros programas sociales, no se daba en su magnitud real. Los padres de la patria, que en algún momento eran alcaldes o presidentes de los CETARS en esa época, no hicieron nada para que estos puedan caminar. No diré nombres, pero hay muchos que estuvieron. Y hoy se está viendo igual. Entonces, lo que nosotros planteamos es que todas las propuestas o las discusiones que se vienen aplicando se cumplan. Pues el Acuerdo Nacional, yo no sé hasta el momento qué frutos ha dado. Todos son palabras líricas. Yo digo, los políticos son diplomáticos, por no ser más duro. También hay muy buenos políticos que desgraciadamente no están en estos momentos en el Parlamento, ¿no? Los líderes, como hablaba hace un momento Javier Ocampo, no sé quién más, si estarían encabezando a las bancadas los actuales líderes que están en el balcón, solamente salen para comentar hechos de coyuntura. Cuando están, digamos, manejando un gobierno, es distinto. Y actualmente el gobierno aprista también está logrando sus objetivos, ¿no? Eso es una demostración clara de un partido organizado. No soy aprista, pero sí vemos cómo ellos, con esa audacia, esa sagacidad, están convenciendo en el Parlamento. El claro ejemplo de UPP, ¿no? La reciente elección de la mesa directiva. ¿Quiénes están integrando la mesa directiva? Ese es un claro ejemplo de cómo se manipula, cómo se hacen las cosas cuando uno quiere lograr sus objetivos. Pero a la larga eso trae resultados nefastos. Hasta ahora no hay acuerdos, por ejemplo, para que se constituyan las comisiones. No puede ser que no se han llegado a un acuerdo para constituir una comisión, la de fiscalización, se haya prorrogado durante 2 días o 3 días la instalación de las mesas directivas. Ya van cerca de un mes. Esos son claros ejemplos de cómo los viejos líderes, ¿no?, hacen de las suyas, pero nadie se los dice. Congresistas que llegaron ahora al Parlamento, que tienen la oportunidad de hacer causa común y acordarse un poquito de lo que ellos dijeron en su campaña, no lo hacen porque ya ven sus intereses personales. ¿Y qué aducen? No, el gobierno me va a dar proyectos, obras para ejecutar en mis pueblos. Señores, el gobierno tiene la obligación de hacerlo y ellos no lo entienden así. Eso también se llama falta de experiencia. Y también los asesores. Los asesores, desgraciadamente, pues no son asesores, son gente que cuidan su trabajo y no digo que se imponen con sus criterios o sus sugerencias a los actuales padres de la patria que no tienen experiencia. Otro tema que se habló ayer era a la elección de la... A ver, se habló del voto preferencial. Está demostrado que el voto preferencial no ha dado muy buenos resultados. Entonces, yo soy partidario de que se elimine el voto preferencial y que además los partidos políticos sean supervisados por la OMP. Otro ejemplo. Hace dos días en el Parlamento se presentó un proyecto justamente para fusionar a la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones. Se presentó los proyectos. ¿Qué hicieron los lobistas del Jurado Nacional? Comenzaron a hablar con cada congresista y le explicaban, mire que no es posible, que cómo es posible que usted está votando para esa ley. Muchos de ellos retiraron su firma y ese proyecto quedó en nada. Ayer, en el Parlamento, muchos de ellos se agradecían a los congresistas por haber retirado su firma. Esto quiere decir que no va a haber la tal fusión. Para que ustedes vean cómo se está actuando. Otro tema. La lista cerrada, ¿no? Es importante que esta se instale. Aquí tuvo resultado, digamos, una campaña personalizada de Castañeda. Nos dio un claro ejemplo. Como Castañeda, y hasta hoy día sus funcionarios y los alcaldes de Unidad Nacional siempre lo mencionan, siempre están con ellos. Es una gran estrategia de política en lo que se refiere al voto preferencial. Castañeda, por ejemplo, en su campaña puso el rostro de Castañeda y el mapa, el símbolo. Y eso caló. Porque eso nos demostró que los electores han votado por ese líder, por ese candidato no único, pero el que representaba a toda la masa nacional y ganar. Sin embargo, hay mucha confusión cuando se presentan una variedad de candidatos y uno no sabe por quiénes votar. Y eso también se jugó, ahí hubo un gran manejo político al momento de hacer las cédulas de sufragio. Muchos pensaban que las cédulas de sufragio para elegir iban a poner el rostro de los candidatos de cada distrito, pero no, pusieron el símbolo. Y Castañeda aprovechó esa coyuntura de ese momento y logró él imponerse. Ese es un claro ejemplo de cómo se puede manejar o cómo se está manejando. También se habló de incorporar a los espacios de concertación a los partidos políticos y a los movimientos regionales y locales que existen en el país. Eso sí es interesante, se debería de dar ese caso. Alguien habló ayer de que muchos candidatos a los gobiernos regionales ya tenían antecedentes políticos y muchos han sido militantes de diferentes grupos. Al no tener recursos económicos y al no tener espacio en los actuales partidos políticos, ellos han constituido sus propios grupos en sus regiones. Y queramos o no, el 80% aproximadamente de los gobiernos regionales son independientes, los alcaldes también son independientes, pero tienen un pasado histórico de una militancia. En el caso de las cuotas, aquí tenemos que ser más democráticos. No es importante que, creamos o no, las mujeres quizás son mejores administrativas que nosotros. Tienen mayor experiencia y mayor manejo. Lo ideal sería un 50% de hombres, 50% de mujeres y una cuota de 25% de ellos jóvenes. Aquí es importante que las 24 regiones tengan sus respectivos representantes. Creo que el señor Jorge del Castillo hace unos días habló que cada región debería tener sus propios representantes. Lima tiene 35 representantes al Parlamento, pero no están caminando. Y algunas regiones tienen dos o tres representantes. O sea, no hay esa reciprocidad. En relación al blindaje que se le da a los congresistas, hoy los padres de la patria han hecho malabares, si no es por la prensa, si no es por los continuos escándalos que se dan a conocer, no se hubiese sacado a los congresistas, digamos, de las diferentes comisiones, el caso Tula Benítez, el caso Menchol, el caso de otros más. Para terminar, la votación electoral tiene que ser obligatoria y los tránsfugas deberían de ser sancionados. No, eso deberían de ser sancionados. Y finalmente, aparte del financiamiento de los partidos políticos que sí se debe de dar, no creo yo que el actual gobierno de turno pueda acceder a este tipo de propuestas porque no le conviene. A Río Revuelto ganan ser pescadores, entonces lo que sí tendría que haber es que exista eventos como este, talleres como este, donde se imponga la posición de la mayoría y que el acuerdo nacional realmente actúe. Aquí comparto mucho la exposición que hizo el amigo Adrián Sen. Estamos nosotros preparando, creo, el terreno para que exista un Evo Morales, un presidente de Venezuela, o también el caso de Ecuador. Entonces creo que tenemos que ponernos atentos a todo esto. Gracias.
Bien, yo les pediría, a ver, de aquí en adelante, comenzando por Beto, les pediría una mayor precisión en torno a un poco a propuestas de reforma de partidos, para que al mismo tiempo, digamos, esté abierto la discusión para todos, ¿no?
Quisiera plantear tres temas, ¿ya? Un tema general planteado por Pedro Morales, un tema metodológico para el debate y algunos puntos para la discusión, ¿no? El tema general es el tema de la oposición que ha planteado Pedro, ¿no? Yo creo, mi visión es que estamos frente a un sistema que no acepta oposiciones. Ese es un problema real, o sea, el poder, sea cual fuere el poder, siempre, o por lo menos de hace unos años, divide a la oposición, promueve el transfugismo, o simplemente la liquida, en lugar de buscar pactos o acuerdos. Para no ir tan lejos, vean cómo ha sido discutido el tema de las comisiones en el Congreso últimamente, o cómo comenzó este Parlamento buscando de dividir al PNP con el UPP y todo lo demás. O bueno, para no ir tan lejos, en el 90 están los videos como testimonio gráfico, ¿no? Entonces, acá hay un problema desde el punto de vista que el poder no tolera oposiciones políticas organizadas con las cuales uno pueda transar, pactar o dialogar. No sé cuál es la razón, pero sí me parece evidente que no hay, en mi opinión, una cultura de oposición, o sea, que permita una oposición, y por eso la oposición en el país se mueve entre la cooptación y el conflicto abierto. Es eso, o sea, no hay un término que permita una buena articulación de la oposición. Dos, yo creo que hay que crear criterios metodológicos para evaluar la ley de partidos, ¿ya? Yo plantearía tres criterios o tres niveles que me parecen importantes. Un nivel es en cuanto a democracia interna, y ahí ver qué modificaciones se hace a la ley de partidos. Por ejemplo, yo creo que la presencia de la OMP debe ser obligatoria y no a petición del partido, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Dos, respecto al tema de transparencias, gastos y fondos. Y tres, respecto a la relación con los órganos electorales. Son los tres criterios que permiten ordenar el debate y decir, en este rubro quiero tal cosa, en este rubro quiero tal otra, y hago estas modificaciones en cada una de ellas. Porque si no, hay una dispersión, pero, o sea, es una especie de bomba de fragmentación, ¿no? Y paréntesis, y tres, tratar de hacer un mapa, ¿ya? Porque en estos casos uno mueve una ficha y genera una especie de reacción en cadena, pues. O sea, que porque finalmente quiero poner ejemplos, ¿no es cierto? El caso de las clientelas, o el caso del clientelismo político, ¿ya? Yo creo que hay una relación entre el clientelismo político, o sea, y la debilidad de los partidos y el tipo de circunscripción electoral. O sea, porque cuando los parlamentarios son reelegidos, yo he trabajado en el Parlamento 7 años, inmediatamente se crean su propia clientela. Inmediatamente para la reelección siguiente. Es clarísimo. Clarísimo. Entonces, ¿cómo uno debate el tema de la circunscripción con la debilidad del partido? O sea, yo cuando fui director de Participación Ciudadana en el Congreso y creamos las oficinas del Congreso Parlamentario, gracias a Henry Pease, un día un parlamentario me dijo, a mí nadie me toca ni me juzga, porque él no quería una oficina del Congreso en la región. Así me dijo, nadie me toca ni me juzga. Esa es una palabra célebre para mí, ¿no? Entonces, los parlamentarios se convierten en el factor principal de legitimidad del Congreso, hermano. Entonces, si te toca uno bueno, bien. Si te toca uno mal, catástrofe, casi como la tinca. Entonces yo creo que hay que hacer un mapa de conexiones. O sea, uno mueve una ficha y qué relaciones tiene. Y dos, hay que llegar a consensos, si es posible, en esta reunión. Y con esto quiero terminar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el problema no es tanto en los que entran al juego. O sea, no es que no sea así, pero no es tan importante que compitan 5, 10, 15. Porque finalmente es un derecho de la gente, ¿no? Competir. El problema son vallas, que se cumplan las normas, la OROP es un desastre, ¿no? O el jurado, ¿quién fiscalizaba si habían comités distritales, los comités de los partidos? Es decir, me parece que entonces, digamos, el problema no es tanto los que entran, los que bailan, sino, o los que entran a la fiesta, sino quienes bailan al final. Y para eso es útil vallas, cumplimiento de normas, sanciones, es decir, que se cumpla la ley finalmente, ¿no? Y que se pongan vallas específicas para el ingreso al Parlamento. Porque pensar que la norma en estos momentos, donde lo que es obvio, que es la fragmentación, ¿no es cierto? O sea, la multiplicación de listas, que no es un problema del Perú. En Ecuador hay como 60 listas para la constituyente, y en Colombia, que tiene elecciones locales y regionales, hay también miles de candidatos. O sea, me parece que el énfasis debe estar puesto, y la conciencia que es un periodo prolongado de reducción de actores políticos, en estos elementos de entrada al sistema, ¿no es cierto? Y no tanto de entrada al sistema operativo, y no tanto de ingreso a las elecciones, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, las firmas a mí me parecen francamente casi innecesarias, porque además se prestan, como se prestó en el fujimorismo, que eran cerca de 500,000 de firmas, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, entonces me parece que hay que hacer un mapa más sistémico de las cosas que uno tiene pensado. Y finalmente, el tema de las cuotas, simplemente una información, ¿no? En Ecuador se acaba de aprobar una cuota paritaria. Hombre-mujer, o mujer, hombre, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, pues si uno quiere reducir el voto preferencial, esto es para la Asamblea Constituyente, si uno quiere reducir el voto preferencial, ¿qué hace con la cuota de mujer? Porque la lista es cerrada, ¿no? ¿Dónde uno pone el 30%? Claro, pero digamos, ya, y si sale un orden en la elección primaria abierta, que las mujeres van al final en lista cerrada, ya, claro, salvo que crean mecanismos efectivamente de en el cual, en este caso, la norma es, entre comillas, violada por a favor de las mujeres, pero a lo que yo voy es que sí me parece que hay que hacer consensos mínimos sobre temas, elementos metodológicos y un mapa que nos permita operar conscientemente de que una modificación de algo genera reacciones inmediatas en otras cosas que hay que atenderlas. O sea, me parece que es importante. Y finalmente, yo sí estoy de acuerdo en que el jurado sea un tribunal electoral y la OMP sea una especie de IFE mexicano. Por las cosas que tú dices, y además por una razón muy simple que yo peleé cuando era miembro asesor de la Comisión de Constitución, la política está dominada por el mundo de los abogados. Lo digo abiertamente. Sí, esto, y cada vez más el control de los abogados es creciente. Fíjense, la Defensoría del Pueblo, ¿por qué tiene que ser un abogado? En muchos países no es un abogado. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, me parece que hay un gran lobby en este país, que es los abogados. Entonces, me parece que mientras menos presencia tengan los abogados en órganos de control, me parece que es fundamental. O sea, además yo te lo dije a todos los abogados en el Congreso. Entonces, me parece que sí, esta idea de cuando uno piensa en la reforma constitucional, llama a un abogado siempre, ¿no? Nunca llama a un político, llama a un abogado, como si el tema de la Constitución fuese solamente, exclusivamente, un problema jurídico, cuando es básicamente un problema político. Entonces, yo creo que entonces hagamos ese tipo de criterios metodológicos, de mapas, para ordenar el debate, ¿no?
¿Su nombre? Mi nombre es Luis Coveña, y para empezar con lo que ha terminado el señor Arancé, me acuso de ser abogado. Yo creo que acá tenemos algunos problemas sobre los que tenemos que reflexionar. Yo creo que efectivamente el problema de la democracia interna es el principal problema por el cual atraviesan los partidos políticos, y este problema además atraviesa dos de los cuales estamos conversando: el problema del voto preferencial y el problema de las cuotas. Y voy a empezar refiriéndome al tema de las cuotas, y vamos a pensar en una jurisdicción ubicada en la Sierra del Perú, en donde es un gobierno local con un alcalde y cinco regidores y tenemos que cumplir las cuotas de la siguiente manera: cuota de género 30%, de 5 vamos a poner 2, cuota de jóvenes 1, cuota de comunidades campesinas 1, con cuotas cerramos la lista. ¿Qué quedaría en un sistema de representación en donde además hay listas de mayoría y minoría? En un consejo de 5 miembros entran 4 en relación a 1, pero ya tenemos 4 que son elegidos por cuotas. El quinto miembro, el primero de la lista opositora, que probablemente representaría también a una cuota, sería. Entonces, acá de lo que estamos hablando es de un concepto que se ha puesto muy de boga, que es el de la discriminación positiva. Yo creo que la discriminación finalmente nunca va a ser positiva, la discriminación es discriminación. Y si bien es cierto que teníamos que hacer un esfuerzo por orientar el desarrollo en política de las mujeres, que ha sido mucho más saludable para la política en el Perú por sus efectos, también tenemos que reconocer que las mujeres en otros campos están avanzando de manera muy rápida, el campo de la administración de justicia. En el primer nivel de la administración de justicia son más las mujeres que hoy día existen, y dentro de poco los hombres van a tener que pedir una cuota de jueces y fiscales en el primer nivel de la magistratura. Y no se trata de eso, de lo que se trata es de facilitar el acceso. Entonces, el sistema de cuotas la podríamos trasladar efectivamente a un momento previo a la elección general, que sería el momento de la elección interna en la conformación de las listas, que no deberían ser cerradas como planteaba el señor Valdión, sino deberían ser abiertas, porque el hecho de cerrar las listas implicaría que los primeros de las listas también tuvieran algún tipo de ventaja en relación a los demás y la participación interna sería mucho más débil. La política en el Perú todavía se sigue haciendo en una relación, como Carl Smith decía, amigo-enemigo. O eres mi amigo y estás conmigo, o estás contra mí y te presentas en otra lista. Y los líderes políticos, las cabezas de las agrupaciones políticas, conformarían una lista cerrada, y quienes estuvieran en esa lista cerrada tuvieran mayor preponderancia y capacidad de participar frente a quienes no tuvieran participación en la lista de quien encabeza esa elección, porque así está hecha la política. El segundo tema que tiene que ver con el voto preferencial también es su eliminación. Yo creo que no deberíamos eliminar el voto preferencial, y sí estoy coincido con lo que dice el señor Sinesio Garama, que deberíamos ponerlo en el momento previo también en la elección, en la elección interna. Sinesio López, perdón. Sí, fue un lapsus como el que tuvieron ayer con el comentarista de televisión, pero yo estoy acá para reivindicar a nuestro buen profesor. Entonces deberíamos asegurar que el voto preferencial se pueda ejecutar en el momento de ordenar la lista en la elección primaria. Si es que esta elección además es organizada por la OMPE, ya nosotros tendríamos un elemento de garantía. Sin embargo, tenemos que decir desde el punto de vista absolutamente académico que el hecho de aceptar el ingreso de OMPE en el manejo de los partidos políticos implica un reconocimiento de la desconfianza que hay en los resultados electorales que se practican al interior de los partidos, ¿no es cierto? Y entonces ya tenemos un nuevo camino por el cual empezar a transcurrir, que es la construcción de ciudadanía, esas relaciones de las que nos habla Henry Pease en su documento, o sea, la relación, los organismos no gubernamentales y la articulación de intereses, de intereses y reivindicaciones, y no de carencias y necesidades, como ayer se estaba planteando tan inteligentemente en el debate. Otro tema que me interesa es de la barrera electoral. Yo creo que la barrera electoral se hizo fundamentalmente para proteger a los partidos políticos, o sea, los partidos políticos impusieron el tema de la barrera electoral para protegerse. Es todavía positiva porque estamos en esta construcción de ciudadanía, pero esto no resuelve el problema de la fragmentación, y hay casos específicos, el caso de la bancada de Ollanta Humala. Hemos visto cómo han votado en la última elección al Consejo Directivo, la misma bancada de Unidad Nacional que hoy día se ve disminuida, o la bancada esta media rara que es la de otras agrupaciones, en donde por necesidad de conformar justamente una bancada nos agrupamos perro, pericote y gato sin tener ningún tipo de articulación real y sin representar ningún tipo de interés común. Finalmente, en el tema del financiamiento es perverso lo que ocurre. En los últimos 6 años hemos tenido un crecimiento económico consecutivo, 23 mil millones en nuestras reservas internacionales, y se ha invertido, según la declaración del presidente de la República, el gasto público, y las provincias tienen dos veces lo que tiene el gobierno central. Sin embargo, se aduce que no hay dinero para financiar esto y se deja que los medios de comunicación sigan teniendo un nivel de influencia. Eso facilita el transfugismo, porque si no estás en la foto, no estás en la política y por lo tanto no tienes ninguna capacidad de participar en la decisión. Por lo tanto, en mi opinión, el tema pasa por fortalecer la normatividad en los procesos de democracia interna, por pensar en la constitución de una segunda cámara que vea lo nacional, con elección departamental, no por densidad poblacional, sino por representación regional fija, y finalmente por asegurar normas de democracia interna e ir a un progresivo eliminación más bien de las leyes de cuotas, de las leyes estas de denominadas de discriminación positiva. Gracias.
Marco Basauri, siguiendo la idea de tocar los temas puntuales, sí, yo creo que, por ejemplo, ya estamos ligando a un consenso, ¿no?, en algunos temas. Por ejemplo, tocando el tema de democracia interna, sí, pues todos pensamos de que con la intervención obligatoria y no facultativa, como se establece actualmente, del organismo que organiza las elecciones como la OMP, se llegaría a tener una orden, una seguridad, una transparencia. Sin embargo, creo que no se está definiendo cómo se intervendría, cuál sería la calidad, si va a intervenir OMP como supervisor o de repente va a intervenir como un organizador del proceso. En ambos casos creo que hay puntos a favor y puntos en contra. Por ejemplo, si OMP interviene como supervisor, pues un supervisor no tiene, digamos, por ejemplo, la facultad de cortar una actividad al detectar una irregularidad, ¿no? O puede emitir un informe diciendo que, por ejemplo, la conformación de las listas o el patrón que se ha efectuado en el partido ha violado determinada norma, emite el informe, pero hasta ahí llega su actividad de supervisión. ¿Es vinculante o no es vinculante? Pues el partido puede decir, pues, bueno, tu informe, ok, es una recomendación y como supervisor y continúo con mi proceso electoral, no hay ningún problema. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser una garantía que se intervenga en calidad de supervisor? Si vemos el otro aspecto, el de organizador del proceso, ahí sería necesario que se cuente con determinados requisitos. Por ejemplo, ya organizar, si bien sí se está en la capacidad de organizarlo, sí se requiere, por ejemplo, logística, ¿no?, para asistir a todos los partidos que organicen su democracia interna, se requiere recursos humanos, recursos, presupuesto, etcétera, para que se desplace el personal. Y también se requiere, entiendo, una especie de compromiso de los partidos. Por ejemplo, un proceso electoral normal, una presidencial, una parlamentaria, siempre se ¿con qué parte? Parte con una lista o patrón de electores, ¿no?, que lo tiene el RENIEC y lo actualiza y se dedica especialmente a conformar un patrón de electores. Una vez que se tiene sus 16 millones, por ejemplo, de votantes, se va al un elector un voto y no, nadie duda, pues, de que puede haber duplicidad o de que en el camino se agregaron electores fantasmas, etcétera. Esto lo trasladamos al partido político y vemos, por ejemplo, el tema de afiliados, el tema de la lista de afiliados, ¿cómo sería, no? ¿Con qué se empezaría, con qué se iniciaría con esa lista de afiliados? Pero a veces me parece, es una opinión nada más, que no se tiene muy claro cuál es la cantidad de afiliados que se tiene que tiene un partido. Entonces ahí nomás vemos de saque que habría un problema. Sin embargo, sí creo de que la calidad de organizador en la democracia interna sería la ideal, ¿no? En el tema de financiamiento de partidos, sí, Este tema de financiamiento yo lo aparejo siempre al tema financiamiento y sanciones, porque claro, yo te doy determinado dinero, pero también tú lo usas de manera adecuada y de acuerdo a lo que yo te he dicho, o sea, de acuerdo a los fines que son, y si incumples, te sanciono, ¿no? Por ejemplo, pero hay por ejemplo vacíos, por ejemplo para hay determinadas conductas que o determinados supuestos infractores que no tienen una sanción. Un partido político, por ejemplo, que no presenta un informe anual, la sanción directa es que no se le otorgue el financiamiento público directo. Pero si no hay financiamiento público directo, ¿cómo aplico la sanción? No es un contrasentido, no, en realidad no se tiene mecanismos para realizar una actividad de verificación y control adecuada. Al primer punto, sí, pues se ha mencionado acá que se introdujo la tercera disposición transitoria en la ley de partidos, que permite tener un pretexto o de repente sacarle la vuelta a este financiamiento, ¿no? Y yo te doy, que es concretamente, te doy dinero siempre y cuando yo tenga dinero, ¿no? Y eso permite, como digo, tener un pretexto. Pero, por ejemplo, lo que me extraña es que si está claro que esa tercera disposición de alguna manera está sobrando en la ley, no recuerdo que haya un proyecto de ley, por ejemplo, de los propios partidos que están formados en bancadas para eliminar esta tercera disposición. No creo que lo haya. Entonces, no sé, ¿a dónde estamos yendo? Entonces, para sanciones, ver todo lo de advertir los vacíos y hacer algo al respecto de la manera modificada, o sea, haciendo las modificaciones legislativas correspondientes. El tercer tema era la franja. Ayer Carlos Reina mencionaba el caso de Chile, que en Chile solamente se permite la franja otorgada por el Estado, decía, ¿no? Y y proponía que ese ejemplo tendría que introducirse acá en el país. Lo que se permite acá, pues, es la publicidad electoral con los 5 minutos, que es el límite que se ha impuesto. En realidad, yo no creo que, por ejemplo, haya un consenso de que solamente con la franja electoral baste para que los partidos puedan ejercer su propaganda o su publicidad. Creo que en sí, porque la publicidad electoral sí puede ser producto de una buena organización del partido, ¿no? O sea, yo tengo tanta publicidad, o sea, en cierta parte es porque el partido es organizado, el partido es ordenado, tiene unas determinadas actividades y sí alcanza una publicidad que es producto de su buena organización. Lo que debería hacerse, me parece, es que estos 5 minutos de límite sean más reales, ¿no? Alguna vez leí en los informes y más o menos en esta publicidad los partidos se han pasado como 10, 15 minutos, 20 minutos, y esto de estos 5 minutos realmente es un saludo a la bandera. Y acá, a propósito, también es otro tema en el que si el partido se pasa de esta publicidad, no hay tampoco una sanción, ¿no? Finalmente, solamente quiero dejar una inquietud. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, para la actividad o para el que un partido llegue a ser sólido, es cuáles son las actividades o cuál es lo central que los partidos realizan cuando no están en periodo electoral, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motiva a un, por ejemplo, a un afiliado a que continúe participando activamente en un partido político, ¿no? Si vamos a los objetivos de los partidos que se establecen en la ley, básicamente todos hablan de formación, de capacitación, de educación, de contribución, pero creo de que a veces los ciudadanos siempre pertenecen a una organización siempre y cuando tengan un beneficio directo de esa organización, si no, el desinterés les gana y simplemente se desafilian. Pongo el caso, por ejemplo, de una organización sindical, ¿no? En paralelo a un partido político. Una organización sindical lo que hace es básicamente al trabajador acoge sus demandas, remuneraciones, gratificaciones, lo que sea, y de vez en cuando el trabajador está interesado en seguir perteneciendo en esa organización sindical porque sus pretensiones se van materializando. En cambio, en un partido, por ejemplo, esos partidos, 10, 12 partidos, que van a perder su inscripción, ya cómo tendrían ese beneficio y cómo podrían seguir motivando al afiliado para que continúe en un partido político. Luego, entonces, estaría condenado a la inexistencia de ese partido. Gracias.
Bueno, hay una lista más grande, entonces les pediría más precisión. Y bueno, Walter, luego Jorge y luego Marta.
Sí, Walter Albán. Bueno, yo tengo una propuesta en torno a, o mejor dicho, una reflexión en torno a los partidos políticos, y luego algunas cuestiones muy puntuales por temas que se han planteado aquí y con los cuales en algunos casos coincido y en otros no, pero solo para manifestar esa coincidencia o desacuerdo. Respecto a los partidos políticos, creo que al margen de los problemas que hoy tendrían que ser superados, se constatan, en los cuales prácticamente hay un consenso en lo que se ha venido señalando ayer y hoy día, y que la actual ley, lamentablemente no ha resuelto, es fundamentalmente el tema de la democracia interna y la transparencia en el manejo de los recursos al interior de cada organización. Creo que se han dicho varias cosas interesantes en torno a qué se podría hacer para superar estas dificultades. Pero dejando de lado entonces los problemas propios de los partidos políticos, lo que me parece que también debería quedar en claro es que los partidos políticos tienen un rol muy importante, yo diría, de preservación del sistema democrático. O sea, los partidos políticos, si funcionaran bien, debieran convertirse en los grandes filtros, ¿no es cierto?, que nos libran de las improvisaciones, de las situaciones en las cuales podemos quedar expuestos al caudillismo y a situaciones absolutamente impredecibles muchas veces en la política nacional. De alguna manera, los partidos políticos debieran ser, y un poco aludiendo a lo último que se había señalado, los espacios donde se van decantando ideas, donde se van formulando o elaborando propuestas, donde se van también perfilando quienes tienen las mejores calificaciones o cualidades para ser líderes en el país, ¿no? Y tienen que ser escuelas, pues, de formación política, con jóvenes, con gente que ya esté participando o interesado en participar en estos temas. Ahí se debe promover la reflexión sobre el país. Los partidos políticos, bueno, antes no se les podría concebir si no tenían una sólida, pues, doctrina, ideología, programa, propuesta. Hoy en día pareciera como que todo eso queda de lado y lo importante es si se inscriben o no se inscriben y qué candidatos ponen. Y claro, creo que hay varios factores que han contribuido a que la situación se haya deteriorado tanto y se haya distorsionado tanto el rol que debieran cumplir los partidos. Pero es evidente que ha habido un aprovechamiento de este descrédito o este desgaste de los partidos políticos. Yo recuerdo, diría que a partir de la segunda mitad de los años 80 es que comienza a establecerse la situación esta en la cual ser independiente es casi como una suerte de cuestión meritoria que habría que aplaudir, venerar, ¿no? El independentismo se convierte en una cualidad y, por el contrario, ser militante de un partido político se convierte en una suerte de mancha o, en todo caso, un lastre con el que tiene que pelear quien quiera tener proyección en política de mayor aliento, mayor alcance. Y esto creo que lo ve cualquier joven y que, por tanto, no se interesa en tener que optar entre un partido u otro, es más bien, o la política en general. Y más bien lo que hemos apreciado y los ejemplos que hemos tenido en los últimos años, yo diría décadas, es que gente que tenía una figuración en política se sale de los partidos para tener mejor posibilidad, o sea, por cálculo político, no porque tengan discrepancias con su partido, sino se van porque creen que así van a tener mejores posibilidades. Pues bien, creo que hay una serie de factores, decía, que contribuyen a eso, y creo que los más importantes y de fondo están en mucho de lo que nos han planteado Sinesio y también Beto Adriansen, y por tanto ya no quiero añadir más a eso. Creo que hay factores de contexto que son bastante más complejos, y me parece que hay que hacer una larga reflexión sobre las cosas que se han señalado en este seminario a propósito. Pero ya desde el punto de vista jurídico, y para reivindicar un poco la situación de los abogados que ha sido de alguna manera afectada, los abogados en general, diría que coincidiendo con lo que había dicho Pedro Morales, ¿no?, hay que revisar el marco constitucional. Si ustedes revisan las constituciones anteriores hasta la del 79, los partidos políticos son más o menos esto a lo que yo hice referencia primero. O sea, son los instrumentos, los medios a través de los cuales la ciudadanía expresa su voluntad política. Los partidos políticos son los que están llamados a gobernar, en definitiva. ¿Qué dice la Constitución del 93? Que la gente puede expresarse políticamente como le parezca, con alianzas, independientemente, y hasta con partidos políticos. O sea, todo es lo mismo, ¿no? Hay un ninguneo a los partidos políticos que está en la Carta del 93 y que pasa desapercibida. Yo diría que incluso habría que revisar la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, porque a través de ella, por lo menos para postulaciones a nivel nacional, no se puede sin partido político. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa, ¿no? Y eso tendría mínimamente que ser revisado. Y un punto menos seguramente relevante, pero que también creo que habría que revisar, es ya en el marco legal. La Ley de Partidos Políticos vincula la personalidad jurídica a el tema electoral. O sea, el partido existe si tiene determinada votación, y si no, desaparece. Es absurdo. Los partidos pueden pasar por momentos distintos. En algunos casos hay partidos que tuvieron un gran caudal electoral en una elección y de pronto tuvieron una baja enorme. No tienen por qué desaparecer. La personalidad jurídica debiera mantenerse inscribiéndose en los registros públicos como cualquier otra persona jurídica. El registro que se lleva en el jurado electoral en este momento, a mi juicio equivocadamente, ese registro es para ver quién puede competir, si es que está calificado para en determinado proceso electoral participar y, bueno, ver si puede o no conseguir llegar a gobierno o, en fin, los cargos que estén en ese momento en disputa. Pero no tiene nada que ver esto con la existencia del partido político. O sea, creo que la personalidad jurídica debiera mantenerse y se disolverá el día que quieran disolverlo quienes participan en la organización, y eso no tiene que ver con la cuestión electoral. Muy bien, esto respecto a la idea general que quería compartir sobre partidos políticos. Y ya en puntos mucho más específicos, y ahí se voy a hacer más escueto, sí quiero manifestar mi coincidencia con eliminar el voto preferencial. Creo que el voto preferencial, por lo menos en los términos en los que ahora está establecido, tiene mucho que ver con el clientelismo del que hablaba Beto Adriansen hace un momento, sin duda, ¿no? Respecto al tema de cuotas, creo que las cuotas tienen que mantenerse, y me parecen buenas las propuestas, o por lo menos desarrollar la idea de modificar lo que ahora existe para ir a elecciones primarias, etcétera. Pero las cuotas deben mantenerse en términos de género, no de otros sectores ni grupos. O sea, hay muchas razones que sustentan esto, y bueno, no hay tiempo aquí para que yo las desarrolle, pero hay muchísimo que sustenta por qué en el caso de género tiene sentido y no tanto en otros, ¿no? Y llamémosles más bien acciones afirmativas, no discriminaciones positivas. Pero respecto al Tribunal Constitucional, que se ha dicho no puede ser la última instancia en materia electoral, eso no lo pretende ni el propio Tribunal Constitucional. Lo que se ha establecido es que determinadas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser sometidas a consideración del Tribunal Constitucional excepcionalmente, sí, sí. Porque hay casos, y hemos tenido casos en el Perú, en los cuales no se ha respetado la tutela judicial efectiva o el debido proceso, y esas son las circunstancias en las cuales el Tribunal Constitucional tiene atribuciones. Y al contrario, deberíamos estar contentos de que exista una instancia que pueda revisar eso. Yo no sé si ustedes siguieron, por ejemplo, el caso del del alcalde o el exalcalde de Chiclayo, Castillo Chiguinos. Clamoroso. Este señor fue vacado en el cargo por el jurado en función de que tenía una sentencia en primera instancia que lo condenaba por un asunto totalmente administrativo que tendría que haber condenado a varios alcaldes y sobre todo a los exalcaldes de Lima si es que se hubiera aplicado para todo el mundo. Cuando la Corte Suprema dice que es inocente y por tanto lo absuelve, él recurre al jurado para decirle: señores, la razón por la que ustedes me vacaron ya no se mantiene, entonces repóngame en el cargo. Y el jurado dice: no, ya lo decidimos y esto quedó así, se resolvió. Entonces este señor acude al Tribunal Constitucional y el tribunal dice lo que era lógico: no hay razón para esa vacancia, usted debe ser otra vez repuesto, y le pide al jurado que lo haga. El jurado se niega y tuvimos que se desencadenó esa situación increíble por la cual Chiclayo quedó librada pues a una serie de riesgos, o sea, la población de Chiclayo, y que llevaron incluso a que el gobierno, el actual gobierno, tomara la decisión de declarar estado de emergencia y nombrar a un funcionario que se supone que estaba en extinción, que era el prefecto, o sea, la prefectura, a cargo de la ciudad. Una situación absolutamente insólita, planteada por la testarudez de los miembros de ese Jurado Nacional de Elecciones, que no querían reconocer que se habían equivocado una vez más, porque tengo cantidad de datos de las veces que se ha equivocado, y lo terrible que sería no tener quien pueda controlar o quien pueda por lo menos corregir algunas de esas deficiencias. Creo que más que abogados, Beto, el tema está en una cierta subcultura judicial, que es una cosa media compleja de entender, donde por ejemplo las medallas tienen un peso mucho más importante que la trayectoria o la calificación que pudiera tener cada uno de los magistrados. Y me parece que por eso también es muy buena la idea de mantener separadas las funciones, y que estoy de acuerdo con un tribunal electoral, ¿no es cierto?, separando la función. Yo sinceramente tendría, después de haber observado de cerca el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones durante los últimos 10 años, ¿no?, tendría miedo de un proceso electoral organizado en esta época con 16 millones de electores por el Jurado Nacional de Elecciones. En fin, creo que hay razones prácticas para mantener esa diferencia y también conceptuales. Y bueno, por último te diría que la reforma constitucional, o por lo menos el intento de reforma más serio en el Congreso, no actual sino el anterior, no fue manejado por un abogado, sino por un ilustre politólogo como Henry Pease. Y por eso yo también estoy de acuerdo contigo. Sin ser tan extremo, creo que hay que reconocer que efectivamente hay que desabogadizar algunas cosas, incluyendo, por supuesto, la Defensoría del Pueblo. Gracias.
Luego, Jorge. Después de... No se oye nada. No.
Mi nombre es Patricia Escudero, soy periodista, tengo ya algunos años tratando temas políticos, y en los últimos años bastante el tema de la ley de partidos políticos y las leyes electorales en general. Realmente después de el problema democrático que se generó al término de los años 90, la ley de partidos políticos fue un gran avance, y entiendo que fue un paso adelante en la consolidación del sistema político y contribuyó bastante en que se genere una corriente de ordenamiento en organizaciones que habían sido, habían quedado muy mal después de esos sucesos, ¿no? Me quería referir a un par de cosas respecto a la ley de partidos políticos. Una de ellas, el tema de las cuotas. Creo que hay algunos elementos que aún van a tener que mantenerse, aunque no suenen tan democráticos como lo mencionaba el caballero de lado, porque van un poco contrarios a lo que viene a ser la democracia en sí. El tema de las cuotas creo que todavía es necesario porque hay por desarrollar una serie de aspectos de la cultura política para permitir una participación más homogénea entre los en diferentes sectores de la población. En el tema de las cuotas, por ejemplo, yo observo que si bien ha contribuido a que haya una mayor cantidad de mujeres en participación de funciones públicas, entre las elecciones anteriores y las últimas, el número de mujeres elegidas fue menor. El tema de las cuotas realmente no garantiza tampoco que la participación de las mujeres se concrete tanto en el Congreso como en los gobiernos regionales y municipales. En las elecciones anteriores tuvimos una, por lo menos una presidenta regional. En esta oportunidad ya no hemos tenido ninguna, si mal no me equivoco. Igual estamos con una baja muy significativa en la cantidad de alcaldesas, y más bien la participación de la mujer se ha reflejado más en los consejos, en los consejos regionales y en regidurías, ¿no? Ahí probablemente haya algunas cosas que desarrollar y que ya van más allá del marco legal, que son, pues, por ejemplo, liderazgo de las mismas mujeres, o probablemente también llegue hasta el hecho del manejo económico para un mejor desarrollo de campañas electorales. Eso por un lado, ¿no? Quizás ahí tendría que complementarse esto con que se atribuya al Estado la facultad exclusiva de dar los espacios publicitarios en los medios de comunicación, como en algún momento se mencionó. Y además también, pues, que haya una mayor vigilancia de la OMP en las mismas campañas electorales para que sean más igualitarias entre los mismos candidatos, aunque esto pueda sonar un poco controlista, ¿no? Pero digamos por todavía estar en un proceso de consolidación y de fortalecimiento del sistema democrático, quizás por ahí podría pensarse en esa posibilidad. Lo mismo sucede con las cuotas de jóvenes, y en el caso de los jóvenes, bueno, tienen menos capital económico como para poder desarrollar campañas electorales que les permitan estar a la par de quienes con mayor capital económico puedan desarrollarlo mejor. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del transfugismo. En el caso del transfugismo, pues nosotros observamos también que el transfugismo termina respaldando, o más bien existen criterios de quienes han sido elegidos con voto preferencial que señalan que tienen la libertad o el derecho de poder pasar de una agrupación política a otra porque finalmente fueron elegidos por ellos y no por sus partidos políticos. Ahí hay una contraposición con el voto preferencial. Quizás el planteamiento de establecer mayor participación, una participación masiva en la elección de las en los procesos de elección interna sea un mejor mecanismo, ¿no? Yo no sé, plantearía también la posibilidad de que se llegue a establecer listas cerradas con cuotas de género, cuotas de jóvenes, ¿no? Por evaluarse todavía, y que estas cuotas, estos candidatos sean ubicados de manera intercalada, como en algún momento también ya se mencionó, ¿no? Con porcentajes de acuerdo al nivel demográfico, ¿no? Y con espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación sustentados por el Estado, subsidiados por el Estado, y con gastos de campaña supervisados por la OMP, como más o menos lo establece la ley electoral actualmente. Sin embargo, todo el tema legal, todo el marco legal que requiere ajustarse en la ley de partidos políticos, como es el tema de las sanciones, como es el tema de la misma posibilidad de fiscalizar y supervisar las elecciones internas por parte de los organismos electorales, es solamente un ámbito de esto que ayer se nos presentaba como tema de debate, y era el fortalecimiento de las organizaciones políticas. El otro tema que va más allá del marco legal es más bien la práctica democrática en las mismas instituciones, que pasa más bien por la voluntad y la decisión de tener un mayor acercamiento con la población. Realmente la gente, y eso nosotros lo vemos día a día en las calles, si no ve cosas concretas, no cree. aun cuando se le hable muy bien, aun cuando se le ofrezcan muchas cosas o se le plantee un marco teórico que conceptualmente suene muy bien planteado, si la gente no ve carreteras, si la gente no ve postas, si la gente no ve acceso a los servicios que necesita, la gente no va a creer nunca en ninguna organización política, en ninguna institución. Creo que eso habría que tomarlo muy en cuenta para el tema de fortalecimiento de partidos.
Muchas gracias. Yo soy Jorge Morelli, periodista, asesor del Grupo Parlamentario Fujimorista del Congreso. Quiero hacer un agradecimiento, ante todo, muy especial a mis amigos Sinesio, Alberto, a Henry Piz, por haberme invitado esta mañana aquí para debatir este tema después de muchos años. Y para mí es un gusto hacerlo. He estado escuchando detenidamente las interesantes exposiciones y las propuestas, y todas me parecen acertadas. No obstante, tengo la sensación, no sé si alguien la compartirá conmigo, de que tenemos acá un problema de diagnóstico. Estamos viendo lo que yo llamaría el efecto del espejo roto. Cada pedazo del espejo proyecta una imagen distinta y no sabemos muy bien cuál es la imagen de conjunto que esto compone. Vemos aspectos del problema, vemos ramas del árbol, no vemos el árbol entero. Tenemos un problema de diagnóstico, en mi opinión. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esto. Sinesio pedía hace un rato, por ejemplo, pasar a propuestas, y desde luego todos quisiéramos poder pasar a ellas, pero claro, recaemos en el problema del diagnóstico y volvemos una vez más a él porque no lo tenemos completo, y en consecuencia las propuestas no caen, digamos, por su peso, sino que se convierten en una especie de selección de lo que cada cual prefiere o el ángulo que cada cual ve, y entonces empezamos a discutir ya no el efecto del espejo roto, sino el efecto bala de plata, es decir, ¿cuál de los muchos aspectos será el que contiene la clave para la solución? ¿Será el de los distritos múltiples? ¿Será el de los aspectos de las cuotas, por ejemplo? ¿Será el de la voto preferencial, o su eliminación, o su mantenimiento? ¿Será el de prohibir el transfugismo? ¿Será el principio de que no están sujetos a mandato imperativo? En fin, pedazos rotos de un espejo. Tenemos un problema de diagnóstico, creo. ¿Cómo? ¿En qué se manifiesta este problema? Del siguiente modo. Todos acá sabemos que hay un problema de representatividad política, ¿no es cierto? Que todos sabemos que el Congreso no es lo que debiera. Y cuando nos preguntamos por qué el Congreso no es lo que debiera, tendemos a dar una respuesta en términos de, bueno, el Congreso no es lo que debe porque el sistema electoral no es lo que debe. Entonces, después de mucho debatir en la cuestión de por qué el sistema electoral no es lo que debe, entonces decimos, bueno, pero el sistema electoral no es lo que debe al final del día porque los partidos políticos no son lo que deben. Y cuando nos preguntamos luego de mucho rato por qué los partidos no son lo que deben, empezamos por decir, bueno, porque el sistema electoral no es lo que debe, y en consecuencia, ¿cómo podríamos arreglar el problema del sistema electoral? Bueno, lo podría arreglar el Congreso, pero el Congreso no lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque el Congreso no es lo que debe. Y al final del día estamos en un círculo vicioso. El Congreso no es lo que debe porque el sistema electoral no es lo que debe, porque los partidos no son lo que deben, y los partidos no son lo que deben ser porque el Congreso no es lo que debe ser. A mí me incomodan mucho los círculos viciosos. Les voy a decir con toda franqueza. Y si me pongo a preguntar por qué lado se puede romper este círculo vicioso, no encuentro la solución. Entonces, claro, el Congreso en primera instancia es el lugar lógico, pero claro, el Congreso está incapacitado para resolverlo porque en primer lugar no tiene conciencia de la naturaleza de la dificultad. ¿Qué hacemos con una situación como esta? Cuando llegamos finalmente a la aceptar que tenemos un problema de círculo vicioso acá y hacemos un esfuerzo por encontrar el diagnóstico que esté detrás de todo esto, entonces damos un salto muy importante que ya también hemos tocado esta mañana aquí, que es el de decir, bueno, sucede pues que los congresistas no son los mejores. Pero claro, los congresistas no son los mejores, pero tampoco los maestros son los mejores, ¿no? Tampoco los jueces son los mejores, ¿no? Tampoco los representantes lo son. Entonces, por alguna razón, el Estado peruano no recluta a los mejores, ni para que sean congresistas, ni para que sean jueces, ni para que sean maestros, ni para nada, seamos francos. Los mejores no van al Estado peruano, en términos generales. Y cuando digo los mejores, me refiero, digamos, académicamente hablando, los que tienen las mejores calificaciones universitarias, los mejores. No son reclutados por el Estado peruano. Y en consecuencia, cuando planteamos las cosas de esta manera, vamos a llamarle a esto el diagnóstico número uno, ¿no? ¿Ya? Que no es el mío, por si acaso, pero digo, este es un diagnóstico frecuente. Cuando llegamos finalmente a la comprobación de que esto es así, ahí cesa la discusión, porque todo el mundo sabe que cuando planteamos las cosas de este modo, nos metemos en un problema cuya solución va a ser larguísima. ¿Cuándo podrá el Estado peruano reclutar a los mejores? Bueno, no sé, dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 50, cuando el sistema educativo sea mejor. Y si vamos a plantearnos un problema cuya solución tiene que esperar 50 años, entonces estamos perdiendo el tiempo acá. Yo no creo que el diagnóstico correcto sea el, nos remita al problema educativo como solución, porque es demasiado tiempo. Yo no creo que tengamos que esperar 50 años para arreglar esto. Por lo tanto, esto que llamo, digamos, el diagnóstico número uno, no es que sea falso, es cierto, pero no es tampoco una causa, sino a mi juicio una consecuencia. El Estado peruano no recluta a los mejores para nada, en ninguno de sus aspectos, en ninguno de los poderes del Estado, ni en el Ejecutivo, hablemos de policías o maestros, ni en el Legislativo, hablemos de representantes, ni en el Poder Judicial, hablemos de jueces, sencillamente porque el Estado peruano no funciona. Y nadie en su sano juicio va a ir a trabajar o a hacer carrera en un lugar que no funciona. De modo que es al revés el tema. Si el Estado peruano necesita reclutar a los mejores, tiene que funcionar primero. Luego podrá reclutar. Con lo cual volvemos al punto de partida. Y ahí quisiera yo entonces pasar a lo que llamaría el diagnóstico número dos, que sí es el mío, en el sentido de que es el que yo creo que es correcto. Pero esto nos lleva a una reflexión que tiene que ver no con la calidad de las personas, porque la calidad de las personas, miren ustedes, el Perú es excepcional desde el punto de vista de la calidad individual de las personas. Miren ustedes la reacción frente, por ejemplo, al terremoto de Ica. La ola de solidaridad que se ha generado es algo impresionante, y no, yo no lo he visto ni siquiera en las décadas del 70, Alberto, tú que eres más o menos, somos de la misma generación. Te recordarás que fue muy grande, pero no fue tan grande como ahora. Yo veo una ola de solidaridad enorme, mucho más grande que entonces. Lo cual me llena de satisfacción, porque veo que los peruanos son tremendamente solidarios y que en el momento de la emergencia reaccionan de una manera extraordinaria. El problema es que la desorganización es monumental, ¿no es cierto? Porque no había previsión, ¿no es cierto? Entonces, volvemos al punto. No se pueden suplir con méritos personales o con calidades individuales la falta de una organización que funcione. Por mucha calidad que haya en las personas, y la hay, no se puede reemplazar una cosa por la otra. Abrevio, para no tomar más tiempo de lo indispensable. En mi opinión, para terminar, el problema nace del equilibrio de poderes en el Estado. Es mi opinión, y es una tesis que yo espero poder desarrollar en algún trabajo que estoy haciendo, que no existe realmente un equilibrio de poderes en el Estado peruano. Hay un desequilibrio de poderes. Este desequilibrio toma la forma siguiente. El Poder Judicial no es un poder del Estado, es un apéndice de los otros dos, los poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo. Y es un apéndice porque los otros dos poderes están en un perpetuo conflicto sin solución constitucional respecto de cuál prevalece sobre el otro. Hay una discusión permanente e insoluble entre el Ejecutivo y el Legislativo, dada la arquitectura constitucional peruana, y este conflicto no encuentra una solución razonable hasta el día de hoy. Como consecuencia de esa falta de solución, vivimos en un perpetuo vaivén entre el autoritarismo y la demagogia. Autoritarismo cuando el Ejecutivo se monta sobre el Congreso, incluso a través del golpe de Estado, y demagogia cuando regresa lo que llamamos vida democrática, que yo no llamaría tan democrática, sino más bien demagógica. Vivimos en una especie de dialéctica interrumpida, donde el autoritarismo engendra su propia contradicción, que es la demagogia, o viceversa. Pero en vez de dar el salto hacia la síntesis, que sería la construcción de una verdadera democracia, recaemos en la demagogia y recaemos una vez más en el autoritarismo, y en eso estamos. Como consecuencia de esta situación, me parece a mí, es que tenemos todos los demás síntomas que enumeré antes, y sobre los cuales no hace falta ya volver en este instante, en vista de que me estoy extendiendo demasiado. Mil gracias por su atención, y desde luego estamos aquí para debatir, de modo que en buena hora.
¿Alguien tiene la palabra?
Yo solo quería hacer dos precisiones o dos comentarios nada más. En esta discusión que se hace sobre propuestas para cambios en el marco legal, recordar también para quienes también vemos el cumplimiento de la norma de manera un poco cercana, que el cumplimiento de la norma es una cosa, el cumplimiento del espíritu de la ley es otra, y a veces este choque hace que uno se ponga a pensar si los cambios en la norma es suficiente para cambiar algunos problemas que son más bien de causas políticas, culturales o de propias prácticas de quienes lo ejercen, ¿no? Por ejemplo, voy a poner dos casos concretos. Uno es cuando se promulgó la cuota de jóvenes el año pasado para su aplicación en las elecciones regionales. Entró en conflicto con una norma que iba a proponer el fortalecimiento de los partidos, como eran las elecciones internas de los partidos. Es decir, la ley establece que los partidos se institucionalizan a través de elecciones internas, eligiendo a sus candidatos democráticamente. Estas elecciones terminaron el 31 de julio para formar las listas de candidatos elegidos democráticamente. Sin embargo, se promulga una ley de una cuota de jóvenes el 23 de agosto, luego que se habían elegido los candidatos democráticamente, obligando a que los partidos bajen algunos candidatos ya elegidos para incluir a la cuota de jóvenes antes de su inscripción definitiva, que vencía el 31 de agosto. Entonces, a veces las normas también entran en conflicto con lo que se propone, con lo que se propone la ley por sí misma. Otro es el ejemplo de la cuota de género. La cuota de género, que no es lo mismo que una cuota de mujeres, como un poco he visto acá, la cuota de género garantiza la participación equitativa de hombres y de mujeres en las listas. No es una cuota solo para mujeres. Es decir, es tan ilegal la inscripción de una lista de 100% de candidatos mujeres como de 100% de candidatos hombres. Es decir, la ley, la cuota de género está garantizando incluso la participación de hombres en la eventualidad que las mujeres copen cúpulas partidarias y presenten listas de 100% femeninas. Entonces, eso es uno, ¿no? La cuota de género lo que está es garantizando la participación equitativa de hombres y de mujeres. Sin embargo, eso no es así aplicado ni es percibido de esta manera por los partidos políticos. Semanas previas a la elección de sus listas están buscando candidatos para cumplir con la norma, apenas en un rango un poco mayor al que establece la ley. La ley establece como barra mínima 30%, pero pueden ser más. Una lista puede ser presentada no solo con 3 mujeres de una lista de 10, pueden ser hasta 7 mujeres de una lista de 10. ¿no? Entonces es una barra mínima que podría aumentarse de acuerdo a la capacidad de las estructuras partidarias. Entonces, sin embargo, en las regionales, las mujeres solo participaron en el 34% de las listas totales que se inscribieron. Es decir, solo se cumplió un poco más de la cuota establecida, como mínimo. Y esta participación de las mujeres solo en el 34% dio como resultado que las mujeres fueran elegidas solo en un 23% de los 12.000 cargos que fueron elegidos en las elecciones regionales. Es decir, establece una cuota de 30% mínimo, pero sin embargo el porcentaje de mujeres elegidas es mucho menor. Eso ya no, ya escapa a los partidos, está en las manos de los electores. Entonces, tampoco la cuota de género garantiza que sean más mujeres elegidas, porque hay un problema de cultura política todavía, donde los electores prefieren elegir a un hombre antes que a una mujer, ¿no? Por eso creo que los cambios legales también tendrían que tomar en cuenta otro tipo de factores que intervienen en la aplicación de la norma, pero que no siempre cumplen con lo que se está pretendiendo, ¿no?
Sí, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes ya. Mi nombre es Ana Castillo. Quería simplemente abordar un tema bien puntual que es en torno a la ley de partidos políticos y está referido al tema de transparencia, el manejo transparente de las finanzas de los partidos. Aquí el tema de la transparencia en el manejo de los fondos en los partidos políticos pasa necesariamente, como el señor Arencio lo había mencionado, por ver el tema de manera completa, ver el mapa completo y fundamentalmente desde el punto de vista de la democracia interna. ¿Y por qué digo esto? Desde nuestra experiencia en la OMPE, en algún momento dentro de la Gerencia y Supervisión de Fondos Partidarios, cuando esto recién se estaba gestando, o sea, estaba formando, vimos que en el acercamiento a los partidos políticos había internamente, dentro del partido político, una discrepancia serísima entre quienes iban a manejar técnicamente el tema de las finanzas en los partidos, vale decir, los tesoreros, los contadores, respecto de quienes manejaban el partido políticamente. Porque de hecho no había una vinculación en términos de la idea que se tenía sobre cuál era el manejo. Los políticos obviamente ponían muchas trabas dentro de los partidos a que se transparentaran las finanzas, y por otro lado los técnicos que estaban puestos por ellos mismos ahí para que las llevaran tenían una concepción técnica que pasaba por un tema contable que era objetado por las cúpulas. Quizás esto podría mejorarse si es que hay internamente un manejo más democrático del partido. En la experiencia de México, la definición del estatus del partido político ayuda mucho también al manejo del IFE en la supervisión de los fondos, dado que el estatus que tienen los partidos es de entidad privada, pero de interés público. Eso les permite que puedan, más allá de lo que la norma les permite, cruzar información, porque qué cosa más pública que el poder, ¿no? Qué es lo que los partidos políticos buscan, a lo que los partidos políticos buscan acceder. Entonces, de esa manera, se abre un abanico de posibilidades para que el ente que va a supervisar las finanzas de los partidos pueda buscar información más allá de lo que la norma les permite, a lo que la norma les permite acceder, y hacer convenios con otras entidades públicas para obtener información que no solo es la que aparece de los libros, y lo que ha hecho que la opinión pública vea muy mal la actividad de la OMPE en la supervisión de fondos en algún momento, porque se le reclamaba de que habían cosas que públicamente eran obvias y que no había sido capaz el ente supervisor de dar a conocer oportunamente, y esto se debía a que obviamente la OMP se estaba limitando a ver lo que el partido le proporcionaba. Sin embargo, las posibilidades, si el estatus del partido fuera otro, permitiría que se pudieran buscar mayores elementos de evaluación. Es fundamentalmente entonces el tema de democracia interna vinculada al tema de las finanzas, para que permita dar un manejo un poco más profesional dentro del partido al manejo de los recursos, ¿no? Gracias.
César Sandoval, me sumo a la lista de abogados. Felicitar por el tema, ¿no? Es muy importante el taller. Está tratando sobre partidos políticos, sistema de partidos políticos. Pero cuando hablamos de esto, yo creo que también tenemos que ver al sistema político en sí. Nosotros tenemos acá en el Perú un sistema democrático. Cuando hablamos de sistema democrático, estamos hablando de Estado, de democracia, de gobiernos y de partidos políticos. Alguien dijo que los partidos políticos son el intermedio entre el pueblo y el Estado. Y eso es verdad. Sin partidos políticos no puede existir democracia. Pero tenemos nosotros acá que identificar los fines y los objetivos, ¿no? O sea, ¿cuál es el principio, cuál es el fin de un partido político, del Estado, de la democracia? Yo creo que acá nosotros tenemos que apuntar. Si la democracia dice que es para servir a la sociedad, para cumplir o promover el bienestar social, el bienestar general, el partido político que acceda al poder también tiene que cumplir esos fines. La ley de partidos políticos establece una serie de objetivos, una serie de fines, como capacitar, hacer docencia política, preservar la gobernabilidad, entre otros, ¿no? Pero si un partido político no tiene dinero, ¿cómo puede cumplir estos fines? Ya se ha dicho que entonces acá el que tiene dinero puede manejar un partido político, puede manejar una curul, puede manejar muchas cosas. Entonces ya el partido político no pertenece al grupo de militantes, sino a quienes aportan dinero. Esa sería una de las conclusiones. Por lo tanto, en lo que respecta a este tema del financiamiento, yo propongo dos cosas concretas. Uno, en lo que respecta a los locales partidarios con determinados números de militantes o no sé cuánto, en la mitad de regiones, podría el Estado financiarles la existencia de un local partidario con la finalidad de que ahí se dicten algunas charlas y se haga realmente la capacitación política de que habla la ley de partidos políticos. Otro sería en la cuestión del día de las elecciones, que los personeros tengan, siempre cuando acá no se cuide el voto, porque cada partido tiene sus personeros, cuide el voto, inclusive en ese día se les aporta una cantidad de dinero, 10 soles, 15 soles, no sé qué yo, pero el personero que no le dan se va al que le da más, al partido político que le da más, porque acá la OMP no puede intervenir pagándoles a todos por igual a fin de que se pueda preservar ese voto, ¿no? Nosotros vemos, y en las últimas elecciones se han dado, ciertas irregularidades a nivel de OMP. Ahí no se puede controlar, los personeros no son una seguridad para poder decir, bueno, tales y tales candidatos son los que realmente han sido elegidos por la voluntad popular. Ahí se negocian los votos, hay que ser claros acá. Sobre todo en la cuestión del cómputo electoral, en ese momento hay cupo de que se pagan para 2,000-3,000 votos a favor de tal o cual candidato. Eso hay que reconocerlo y hay que ponerle una propuesta, una solución, ¿no? Entonces, estos dos hechos serían para ver cómo en el aspecto del financiamiento pueden tocarse. Yo creo que en concreto solamente así podríamos nosotros fortalecer los partidos políticos y estar un poco más vinculados a la sociedad. Gracias.
Primero, una cuestión muy lineal, global, ¿no? Es cierto, yo comparto que en gran parte la política en el país se ha convertido en un terreno abogadil, se ha parlamentarizado, se ha judicializado, se ha vuelto un terreno más mediático que real.
se ha tornado más economicista que social, más informal que institucional. Es cierto, como ha dicho Beto, que los oficialismos no toleran oposiciones, ¿no? Esto es tan cierto que en los regímenes comunistas y en la fiesta había partido único, pues no es cierto, no tenías oposición, ¿no? También es cierto, como dice Albán, ¿no?, de que si los partidos políticos fueran eficientes y competitivos, y al mismo tiempo transparentes y morales, la democracia se afirmaría, pues, ¿no? La falta de confianza y credibilidad de la gente pasa precisamente por eso. Hemos fallado en gran parte, ¿no es cierto?, los políticos, ¿no? Y creo que, como ha hecho Morelli y también Albán, debiéramos ir primero a una modificación más estructural de todo lo que son los componentes institucionales de la política y los partidos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que en el país debiéramos ir avanzando hacia un sistema parlamentarista o semiparlamentarista, por ejemplo, ¿no?, para tener claridad respecto a qué poder es más importante que otro, ¿no?, y zanjar tu preocupación, que es de muchos. Quiero, en segundo lugar, ratificar algunos planteamientos ya más específicos respecto a este taller que nos convoca, ¿no? Primero, a nivel del sistema de partidos y del sistema político, ¿no? Creo que hay que considerar la necesidad de la bicameralidad, ¿no es cierto?, la renovación por tercios o por mitades. Yo creo que la no reelección inmediata, por ejemplo, estoy convencido de experiencia partidaria que la reelección inmediata rompe mucho a los partidos políticos y no permite una competencia más o menos equitativa entre los que están en el poder y los que no están en el poder dentro de cada partido, ¿no? Creo en el voto facultativo, ¿no?, y la democracia real y efectiva de que el ciudadano decida ir o no a votar, por ejemplo, ¿no?, y no imponerle la obligatoriedad de ello, ¿no? Creo en la unificación de los frentes electorales. Comparto tu miedo, Albán, ¿no?, de que no le encargarías al jurado nacional. Yo también, me da miedo la OMPE, ¿no? No por los caviares que hay, ¿no es cierto?, sino porque también, pues, hay, como ha dicho acá el ciudadano hace un instante, demostraciones por todo lado de que ha habido filtraciones medias raras que también lindan con lo ético y con lo moral, ¿no? De modo que en todo lugar se juece nada, ¿no? No hay exclusividades acá de que una institución es más o mejor que la otra, pues, ¿no? Es parte precisamente del problema nacional global, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, respecto a los aspectos más específicos de esta reunión, ¿no?, creo que en campo de las cuotas, ¿por qué solamente considerarlas en el campo parlamentario, ¿no? En Colombia, por ejemplo, las cuotas también van al campo de la gestión del Ejecutivo. Es el único país en América Latina donde el 30% de los cargos públicos se les ha asignado a las mujeres, ¿no? Hasta, por supuesto, llegar de aquí no sé a cuántos años a una situación como la que tú quisieras, yo también, ¿no?, donde seamos iguales en términos de participación, ¿no? En cuanto al voto preferencial, yo particularmente no estoy a favor. En un país donde todos los partidos son débiles, endebles, ¿no?, mi partido colectivamente sí cree en el voto preferencial. Yo creo que no hay condiciones suficientes para que esto ocurra, ¿no? Y creo que un argumento muy importante para mí es que en vez de que la dirigencia de un partido tenga la fuerza, la debe tener el elector, y eso es voto preferencial. En cuanto a la valla, yo creo que, en mi punto de vista, deben significar un poco más alta. Ser democrático. Cuando habla Albán, le permite que hable todo el tiempo, y a mí me corta. ¿No? Voy a terminar ya ahorita, no te preocupes. En cuanto al financiamiento y la transparencia, yo creo que aquí todos somos responsables, ¿no? No solamente son algunos congresistas, que son de toda la bancada, que han dicho, no, el país está en crisis, necesitamos el dinero para otras asignaciones. Acá yo he visto en los medios de comunicación que intelectuales, académicos, de todas las tendencias han salido con el cuentazo de que no hay que asignarle recursos a los partidos políticos, cuando la madre, la razón fundamental de la gran crisis es precisamente los partidos, ¿no? Y finalmente, creo que el problema más importante es la democracia interna, ¿no?
Y esta democracia interna pasa no solamente por cuestiones que estamos tratando acá de carácter jurídico, legal, sino fundamentalmente por cuestiones de carácter, de comportamiento, de conductas. Finalmente, creo que este debate del mundo académico, ¿no es cierto?, que es importante y necesario, que agradezco y felicito, creo, por mi participación, debiera ser incluso canalizado, como corresponde, a través de los organismos correspondientes, para que este debate no se convierta solamente en un ejercicio intelectual y académico, sino en un planteamiento concreto y específico que sirva efectivamente al país. Gracias.
Sí, gracias. Para referirme en cuanto a la ley de partidos, nuevamente creo que la OMPE debería llevar a cabo las elecciones en todos los partidos en un único día, porque ahora la supervisión actual con que se dan estas elecciones internas, en la práctica todos los partidos piden la supervisión de la OMPE. Y sin embargo los vicios continúan y no, por lo menos que yo sepa, ningún partido ha dejado de pedir la intervención de la OMPE y no, y creo que debería ser obligatoria y vinculante, ¿sí? En todo caso eso será motivo de discusión. En cuanto al voto preferencial, aquí un punto en que sí me gustaría tratar, cuando se dice de que, bueno, más o menos el consenso de que es un poco, tiene inconvenientes, que deberían superarse, y se cree que corriéndolo a las elecciones internas podría ayudar a confrontar los vicios del voto preferencial, pero sin embargo se correrían también los vicios que se dan afuera, adentro de los partidos políticos, porque si se eligen por voto preferencial, en fin, internamente en los partidos, igual también habrían los mismos vicios, porque los candidatos buscarían ganar a como de lugar, y también las propuestas que llevarían serían demagógicas, pues internamente también proponen cuestiones que el partido no propone. En casos nos han dado en el APRA, en el PPC, en el Acción Popular, los partidos o los candidatos proponen cosas que el partido no propone, se sale de lo que el partido propone. Eso, por ejemplo, es una cuestión que desaparecería con listas, o por lo menos podría confrontarse. Y también es distinto hacer una campaña en Lima que hacer una campaña en provincia, por ejemplo. Cuando es individual al voto preferencial internamente, siguen teniendo ventaja los que tienen más recursos económicos, porque podrían llegar a todo Lima y sin sacar votos, más que uno que no tuviese los recursos. Entonces, simplemente proponer que se pasen el voto provincial internamente no resolvería, según mi punto de vista, algunos vicios que se dan actualmente con el voto provincial. Y también el tema de las mujeres tampoco resolvería las cuotas, porque es efectivamente, se uno puede comprobar que por lo menos en el caso de los parlamentarios, las mujeres sí incrementaron sus cuotas, sí incrementaron el número de electas con las cuotas. Y en todo caso, también pues, si se dan en listas cerradas, habría otros vicios. Se tienen todo que proteger las cosas, ¿no? Se trata de avanzar, tampoco no creo que con propuestas se vaya a llegar al ideal. el congresista Pedro Morales propuso de que el financiamiento público debería ser equitativo, y yo creo que tendríamos que diferenciar aquí. No se le puede dar, un partido grande no funciona con un partido chico. Los gastos que tienen que hacer los partidos grandes son mucho mayores que un partido pequeño. En todo caso, ahí habría algo que podrían ser, por ejemplo, 50-50, ¿no? 50 para todos iguales y los otros 50 según la proporción, porque también todos los partidos son iguales en cuanto son propuestas válidas, ideología, programática, en fin, y de alguna forma hay una igualdad entre todos los partidos. Pero todos los partidos no funcionan iguales, y no hacen los gastos iguales, porque tienen más militancia, porque tienen, en fin, otro modo de funcionamiento. Muy bien, y bueno, básicamente eso, gracias.
Años. Digo mi edad porque creo que debemos de desterrar el machismo, y creo que una de las maneras de desterrar es diciendo la edad, hombres y mujeres, y ir a medias en los gastos. Por el otro lado, quiero estar a favor de la ley de cuotas de género. Para quienes militamos, yo tengo 23 años militando en la política, y quienes militamos en política sabemos los costos que sirven. Tanto hombres y mujeres, muchas veces dejamos nuestra familia. Yo provengo de una familia que mis padres y mis abuelos han estado presos por militar en un partido político. El caso, por ejemplo, de Alfonso Barrantes, el mismo Víctor Raúl Ayala Torres, no pudieron tener familia porque la militancia partidaria los llevó a eso. El caso de Belaúd, de que vio su hogar destruido y un divorcio. Entonces, nos cuesta, hombres y mujeres que estamos metidos en política, nos cuesta. Pero también es mucho, muy fuerte más en las mujeres, ¿no? Y quizás muchos de los partidos políticos no tengan cuadros mujeres, y por eso señalan que esta ley de cuotas les perjudica. Pero quienes venimos desde la política, desde el mundo universitario o más atrás, de la juventud, podemos ver también mujeres en trabajo social, en educación inicial, en enfermería, muchas líderes que a la larga a veces se pierden, pero muchas veces ellas se mantienen en la política, y que es factible traerlas a ellas hasta el mundo actual. Y con el caso de la ley de cuotas juveniles, por mi edad yo no me favorecería la ley, pero estoy también de acuerdo con la ley de cuotas de jóvenes. Yo tuve la responsabilidad de los 20 hasta los 22 años ser secretario general de una universidad conflictiva, de un movimiento estudiantil, tengo el orgullo de que dos de mis alumnas, una de 24 años, sea regidora provincial en la provincia de Barranca por el Partido Socialista, y otra en el distrito de Vegeta, que tiene 23 años, ambas egresadas de sociología, también son regidoras. Yo creo que a esa edad, si hubiese estado en esa ley, muchos de mi generación hubiesen llegado a ser regidores y algunos alcaldes. Por eso sí estoy de acuerdo con esa ley. Con el voto preferencial, estoy de acuerdo con el voto preferencial por tres razones, y son razones, hechos palpables que hemos vivido. Si hubiese habido el voto preferencial en las elecciones de 1980, la Alianza Revolucionaria de Izquierda, el ARI, se hubiese mantenido, y no hubiese sido esta desintegración, debido a que, al no haber el voto preferencial, las cúpulas de los diferentes partidos de izquierda que conformaban esta alianza hubiesen presentado sus candidaturas en diferentes lugares, y los líderes de estas agrupaciones políticas hubiesen accedido al Congreso. Caso palpable, en 1985 tenemos a Carlos Malpica con el número 57 y llegó a ocupar el cuarto lugar en la lista de senadores de Izquierda Unida, de los 15 senadores que puso. El caso también de Lima Provincias, de los 9 congresistas, el noveno lugar del partido aprista era Humberto Arenas Velázquez, y él obtuvo en el año 85 la primera votación de los 9 congresistas. Es decir, esto facilitaría pues a que el voto preferencial exista, sobre todo para las alianzas electorales, ¿no? Que es muy difícil poner los cupos a qué partido, como hemos visto en la Alianza del Centro en el último proceso electoral presidencial, o en la misma Unidad Nacional, cómo diferentes partidos políticos, en qué puesto, en qué lugares van. Por otra parte, la valla electoral.
Yo sí creo en el 5%, no en el 4%. Además, el 5% ya ha estado normado. En 1998, para las elecciones municipales, se puso la valla electoral que tenían que sacar los movimientos y partidos políticos. El 5%, si no, no tenían representación en el municipio distrital o provincial. Y hay una equivocación, muchas veces se dice que la ley de cuota de jóvenes fue para los gobiernos regionales. No, fue solamente para las elecciones municipales, no para el gobierno regional. Por otro lado, no comparto también con la idea del congresista Pedro Morales, o el ex congresista Pedro Morales, cuando él señala que para todos los partidos políticos deben de ser equitativamente igual. Creo que hay que premiar la capacidad de los partidos que han tenido mayor votación, y también tampoco no comparto esa actitud que ya le ha dicho que en las elecciones de 2006 los tres partidos o agrupaciones políticas que ocuparon los primeros lugares invirtieron buena cantidad de dinero y por eso salieron elegidos. Recordemos las elecciones de 1990, donde el FREDEMO fue la alianza electoral que invirtió más dinero en publicidad, tanto en radio y televisión, y el que ocupó el quinto lugar en inversión, según el informe de Fernando Tuesta, que fue Cambio 90, al final ganó las elecciones, ¿no? Quedó en segundo lugar en la primera vuelta, y en la segunda vuelta ganó las elecciones, siendo el quinto lugar en inversión en publicidad. Es decir, por la eficacia de su capacidad de movilización, pudo ocupar el segundo lugar y ganar las elecciones en este proceso electoral. Por otro lado, también también señalo que las democracias internas siempre han existido, las democracias internas en los diferentes partidos políticos, y también quiero cuando Marcos González señaló que son muy lejos los procesos electorales y después qué hacen los partidos políticos, yo creo que debemos de bajar, como era antes con la Constitución del 79, a 3 años las elecciones municipales, 4 años las elecciones regionales, y las presidenciales y de Congreso cada 5 años, y con esto para que tengan más vida partidaria y más vida en la sociedad civil. Nada más.
Por favor, tu nombre.
Mi nombre es Claudia Cantela, soy del Partido Popular Cristiano. Bueno, yo creo en el tema de la representación en el tema de los partidos políticos, la debilidad de los partidos políticos, yo creo que todo esto va mucho más atrás, ¿no? Esto va al tema de los colegios. En los colegios, la pésima educación que tienen los colegios y en algunas universidades, no se les enseña sobre partidos políticos, sobre ideologías políticas. Y además también hay un discurso muy fuerte antipartidario y una carga muy negativa contra los partidos políticos. El amigo Walter Albán hablaba de que en 30, si no se puede esperar 30, 50 años para esperar soluciones, ¿no? Pero yo creo que se tiene que trabajar a la par, tanto en la educación, en los colegios, como en las universidades, y también hacer un trabajo a corto y mediano plazo.
Yo ya pido también, me había apuntado. Bueno, Alberto le decía 38 años. Soltero. No, yo quisiera comentar la tesis de Jorge, ¿no? Ese problema del equilibrio de poderes, ¿no? Yo lo aceptaría para el caso ecuatoriano, ¿no? No tanto para el caso peruano, porque en el caso del Ecuador, obviamente, ahí sí los órganos de control, llámese, o los órganos jurídicos como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Contraloría han sido meros apéndices de los partidos, más que el Ejecutivo, y uno, si uno busca más al fondo, Jorge sabe, uno se viene la realidad ecuatoriana, de los grupos económicos, ¿no? Y además porque el problema en el Ecuador, y eso explica en mi opinión este ciclo tan turbulento que tiene del año 77, es que el Ejecutivo nunca ha tenido una gran presencia en el Legislativo. O sea, los dos partidos en los cuales giraba la democracia ecuatoriana, que es la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, de Sixto Durán Ballén desde el año 92, nunca ganaron la presidencia. Entonces, el método, el recurso fue el transfugismo, que nos puso al máximo fue Gutiérrez. Y en el caso peruano, me parece que, descontando el caso efectivamente del Poder Judicial, si uno busca una medición del dominio de quién domina más, vemos el número de normas. En el periodo 80-90, este es los trabajos de Bernales y otros, la mayor cantidad de normas las ha hecho el Ejecutivo. Igual sucede, me da la impresión, en el periodo 90-2000. O sea, lo que quiero decir es que me parece que el equilibrio no es tan... O sea, el equilibrio sería por un problema del Ejecutivo, en todo caso, ¿no? No problema del legislativo, en mi opinión. O sea, va más camino por una invasión permanente de legislación del Ejecutivo que por la capacidad que tiene el legislativo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para terminar, es cierto, los partidos, no hay democracia sin partidos, pero los partidos no son solo la democracia, no son solo la democracia. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién gobierna la democracia? Porque finalmente esta tesis, que también es muy fuerte en el labor, y aquí también de la partidocracia, algo tiene de sentido, para que peguen en la ciudadanía. Entonces, no creo que haya que una partidocracia, ¿no? Más creo que hay en el Ecuador que en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y me parece que ahí lo que sí hay que plantear es el tema del gobierno de la democracia. O sea, ¿quién gobierna la democracia? Y yo creo que son los ciudadanos, ¿no? Más los órganos competentes, en fin. Y ahí el tema de la democracia participativa, en fin, que es un debate que se está dando hoy día en América Latina, es importante. ¿Cómo ampliar los mecanismos de participación y hacerlos efectivos? Que me parece que es un real. Aquí hay mucha formalidad en mecanismos de participación que los partidos no están presentes. No me refiero al acuerdo nacional, sino a otros mecanismos regionales, más locales, que los partidos obvian, ¿no? Y creo que es importante. Y la tercera cosa es más breve todavía. Yo creo que las elecciones son casi un problema tecnológico. No digo que sea puramente tecnológico, pero es casi un problema tecnológico, técnico. Padrones, transmisión de datos, instalación de mesas, tipo de cédula, ¿no es cierto? He participado de misiones electorales en otros países y son casi problemas tecnológicos. O sea, es cierto, hay una parte política que es el proceso electoral en sí mismo, pero hacer la elección es un problema, en mi opinión, no jurídico, sino tecnológico, más allá que hay un problema jurídico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece conveniente que sea un órgano como la OMP, ¿no?, el que haga las elecciones, y el jurado se convierte en un tribunal electoral adscrito a la Corte Suprema, como es en México. Punto. O sea, me parece que... Porque además hay una duplicación, y que se creen mecanismos, en mi concepto, de fiscalización que no sean los del jurado. Porque el jurado duplica el presupuesto, pues. Tiene su propio sistema de cómputo, su propio sistema de fiscalización, que puede estar en manos inclusive de los partidos como mecanismos de veedores, que son los que más le interesan que funcionen bien las elecciones, en principio, ¿no? Entonces, pero me parece que esos serían tres temas: el tema planteado por Jorge, el tema de los partidos y quién gobierna la democracia, y el tema de la OMP con el jurado, ¿no? Tiene la palabra Walter.
Bien, gracias. Lo primero, sospecho que en esa parte no necesariamente hay coincidencias con Beto, pero complementando lo que dije antes, considero que las condiciones normativas actualmente vigentes de la Constitución y la propia ley no propician que la gente o que los jóvenes, sobre todo, puedan interesarse en militar o adherirse a algún partido político. Y creo que por eso es necesario también modificar el marco normativo, aunque, como lo dije antes, no es esto lo único que lo va a resolver. Pero sí hay que revalorar la participación política ciudadana, porque yo creo que la democracia es de ciudadanos, sí, pero el desarrollo de esa democracia tiene que ver con las instituciones, y la manera como se expresa mejor, o como debiera expresarse mejor, ese parecer ciudadano es a través de los partidos políticos. Lamentablemente no nos ocurre eso, y por eso no tenemos una democracia sólida. Creo, por tanto, que los partidos deberían ser el canal natural para que quien tenga inclinación política pueda participar con propuestas y que la gente pueda saber si elige o no. Y estos partidos tienen que tener un carácter nacional para llegar al Congreso o al Ejecutivo, y no
Y por supuesto podrán invitar independientes, pero no que haya, digamos, la manera de escaparse de todo esto para postular por otro lado. Y las organizaciones con alcance local o regional, pues muy bien para allí, pero gobernarán en los gobiernos regionales, municipios, pero si quieren proyección tendrán que articularse con los partidos nacionales. Creo que esto promoverá una sana competencia, por la cual entonces en cada partido habrá el interés de ganar adhesiones, ganar militancia. Esto contribuirá a formar estos espacios o a crear estos espacios donde se vaya decantando lo que dije antes. Y ahí se dirá, bueno, no quién da más, que es lo que ocurre en cada elección en el país, y eso es lo que lleva mucho a la demagogia, sino quién tiene mejor diagnóstico, quién tiene mejor sustento, quién tiene mejor propuesta, y que esto pueda permitir entonces que el fortalecimiento de los partidos mediante estos mecanismos permita que se legitime, porque creo que ese también es el problema que está en este momento jugando en contra, de que se puedan financiar los partidos, porque me parece que efectivamente hay que financiarlos, pero también hay que reconocer que hay una suerte de opinión contraria, por lo menos mayoritaria, diría yo, de la gente de que se financien los partidos. Pero bueno, esto es parte de una cuestión de conjunto. Yo sí creo que hay que financiarlos y que se debiera cumplir lo que la ley establece. Respecto a conflictos de poderes, creo que yo sí coincido con lo que se ha señalado antes. Ese conflicto es cierto, no estamos en el nivel del Ecuador, pero sí se presenta, y yo más bien diría que habría que extender el análisis, porque eso es lo que nos explica qué pasa con el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional, la OMPE, etcétera. Hay un afán por decir esto es lo mío, metas y me superpongo. Yo creo que en lugar de entender que estas son instituciones que crecen para tener una función especializada en algo que debería ser un trabajo complementario, porque finalmente todo es el Estado, está dañado por temas que tienen que ver con diseño y por supuesto también con actitudes en el sistema, y esto hay que revisarlo. No discrepo con lo que se dijo de la cuota de género, pero lo que históricamente ha ocurrido y es una realidad mundial es que son las mujeres las que están postergadas. Entonces, tampoco me parece que sea una discusión de fondo si debe ser planteado como está ahora, hombres y mujeres, o solo mujeres, pero la verdad es que está planteado para mujeres. Y estas acciones afirmativas por eso se plantean en términos transitorios, no como algo definitivo. Y en cuanto finalmente a las atribuciones de la OMPE, yo creo que los temores, hay que hacerles caso cuando son temores fundados. Comparto lo que ha dicho Beto Adriansen, y además mi experiencia desde la Defensoría del Pueblo durante varios años, no tengo el tiempo para narrarla acá o resumirla, es que mientras con la OMPE hubo oportunidad de entenderse cantidad de veces para evitar problemas, con el Jurado Nacional de Elecciones lo que hubo todo el tiempo fue tropiezos, obstáculos, actitudes absolutamente cerradas que tienen que ver, creo yo, con ese subtema o esa subcultura judicial. Y creo, por tanto, que efectivamente lo lógico es entender que una cosa es la cuestión administrativa, que es altamente tecnológica en este momento, como lo dice, y por eso mi temor, creo que los jueces no están preparados para manejar elecciones en estos tiempos, con lo que significan este aparato, esta necesidad de conocer lo que son los avances de la tecnología y cómo se aplican al tema electoral. Hay que diferenciar la función administrativa de la función jurisdiccional. El jurado no puede ser juez y parte, estoy de acuerdo con un tribunal electoral entonces, y creo que eso es lo...
Finalmente, Pedro Morales y Sierra Sinesio.
Gracias. Beto preguntaba hace unos momentos, ¿quién gobierna la democracia? Obviamente, la democracia debe ser gobernada por la voluntad popular. Por lo tanto, la responsabilidad de los agentes políticos está en crear los mecanismos que viabilice este ideal. Y los partidos políticos se constituyen en un instrumento muy importante para este objetivo. Por lo tanto, merecen una atención de parte de la colectividad. Este taller es una de las muestras de que hay ciertos sectores intelectuales que se interesan por este tema, aunque la gran mayoría de peruanos no les interese y simplemente repitan que no hay democracia si no hay partidos políticos y punto. Pero lo cierto es que un instrumento de la viabilización del gobierno de la democracia constituyen los partidos políticos. Dentro de esta perspectiva, yo quiero adherirme a la preocupación de Jorge. Hay Jorge Morelli. Él ha dicho que hay un desequilibrio de poderes. Y evidentemente hay un desequilibrio de poderes. Ha ampliado Walter Galván sobre el tema. Pero esto pasa por una reforma constitucional o la creación de una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a la conclusión de que es necesario, para abordar con seriedad y proyección hacia el futuro sobre el tema de la ley de partidos políticos, que se culmine con la reforma constitucional o se convoque a un congreso constituyente que determine un nuevo marco constitucional. Creo que eso es importante. Asimismo, quería referirme a la preocupación de la señorita Patricia Escudero. Ella ha manifestado que el transfugismo y el voto preferencial es un tema que se tiene que analizar, y es cierto. Pero en todo caso, pese a que mi partido institucionalmente se ha pronunciado en el Acuerdo Nacional por la necesidad de la eliminación del voto preferencial, a la luz también de lo que ha sucedido en el Partido de Acción Popular en las últimas elecciones, considero que sería un suicidio que los partidos políticos que todavía no han fortalecido su democracia interna y sus procesos democráticos internos vayan a eliminar el voto preferencial, porque sí se estaría estableciendo una dictadura de las cúpulas dirigenciales. Por lo tanto, me parece que la vigencia del voto preferencial, mientras no haya una maduración de los sistemas electorales internos de los partidos, no debe eliminarse. Finalmente, yo no he dicho, no por sí ante mí, que los que han sacado primera votación en las últimas elecciones han quedado en los primeros lugares. Lo han dicho los propios partidos. La primera votación fue Unidad Nacional, las tres primeras votaciones estábamos Unidad Nacional, el APRA y me parece el señor Humala. Y sus representantes han declarado ante el OMPE que han votado o que han invertido en los tres primeros lugares, millones de soles. No han dicho claro la verdad, pero el fondo es eso. Y en el caso del señor Fujimori, invirtió en la primera vuelta en el cuarto lugar, pero en la segunda vuelta casi le ganó al Frelimo. Finalmente, en la distribución el financiamiento público, el partido político, como ha dicho Walter Albán, el partido político, como ha dicho Walter Albán, no debe estar pues en función del volumen electoral, sino de lo que plantea, de su organización, de sus conceptos, de sus propuestas. Y tal vale tan igual como el que tiene 100.000 votantes y el que tuvo 5.000, 100.000 porque invirtió 100 millones de soles y el otro porque no invirtió nada. Entonces yo creo que aquí es un tema de hacer un mejor análisis. Y por otro lado, eso de las cuotas a mí me parece que deben ser temas que deben de quedar en el interior de los partidos políticos. Eso de estar fijando cuotas me parece hasta ofensivo. Es decir, tanto por ciento de las mujeres, ¿por qué se pueden estar el 100%? Depende de sus liderazgos. En eso sí me opuse inclusive ante el Congreso de la República. Y en el caso de las cuotas para jóvenes, el señor ha dicho de que, bueno, si hubiese habido cuotas para jóvenes, hubiesen habido líderes. Yo quiero decir que a los 21 años yo fui regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo y muchos fueron regidores a esa edad. Lo que pasa es que esa época se inicia la demolición de los partidos políticos por parte de los poderes económicos fácticos, pero también de los gobiernos de facto. Y es más, tuvimos también el terrorismo. Entonces, los liderazgos que se iban formando fueron demolidos conjuntamente con las instituciones y muchos obligados a salir de los partidos políticos. Entonces, si no afrontamos con valentía y oportunidad lo que hacen los poderes fácticos y los gobiernos de facto contra los partidos políticos, lamentablemente no vamos a tener liderazgos, porque quieras o no reconocer, los partidos políticos son escuelas de liderazgos. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Para cerrar la sesión, Silencio López.
Muy bien, muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo la presencia de
de todos ustedes en esta reunión desde ayer, hoy, en fin, heroicamente resistido la una disciplina en la discusión, en fin, y las contribuciones han sido muy importantes. Creo que hemos discutido dos aspectos sin haberlos sistematizado necesariamente, pero el debate abierto ha permitido, yo diría, que se discuta tanto el partido como organización e institución, como el partido como sistema, ¿no es cierto? Entonces, el partido como organización básicamente es un primer tema, la democracia interna y la institucionalidad del partido, ¿no? Y ahí básicamente lo que hemos prácticamente casi, yo diría que hay un cierto acuerdo en el cambio del mecanismo de democratización del partido, pasarlo de lo que es el voto preferencial a las primarias abiertas vinculantes, es decir, organizado por la OMPE, y ahí se transfiere el voto preferencial y se transfieren las cuotas también. ¿Por qué no es necesario eliminar el voto preferencial? Yo creo que el Perú es el único sitio donde el voto preferencial funciona, ¿no? En los países nórdicos tienen voto preferencial y no le dan mucha importancia, digamos. Había en Italia tampoco le dan importancia, ¿no es cierto? Pero en el Perú sí, entre el 40 y el 50% votan, ¿no es cierto? Entonces es un derecho ciudadano ganado y no se lo puede quitar. Entonces lo que hay que hacer es transferirlo a la primaria, ¿no es cierto? A la primaria, y esa primaria tiene que ser vinculante, ¿no? Y las cuotas también, digamos, en el trabajo de Edson se demuestra, ¿no?, que a medida que hay más voto preferencial, la cuota de las mujeres aumenta, por ejemplo, ¿no? Entonces no se le puede quitar, digamos, hay una relación. Ahora, el otro tema es el tema de la transparencia. También, digamos, es importante lo que hemos conversado en la necesidad de la claridad de gastos y financiamiento, y bueno, y lo que la ley señala, lo que se necesita es mayor control, monitoreo, en fin. Y ya luego, sobre el sistema de partidos, sí hay tres temas, que es lo que ayer planteamos, que también se han venido discutiendo. El tema de la fragmentación, que es un gran problema, y ahí, digamos, la medida por excelencia interesante es la valla, ¿no es cierto? La valla resuelve dos problemas, ¿no? El problema de representación, o te da, más bien, dos calidades que son importantes. Por un lado, la representatividad, y por otro lado, la gobernabilidad. Pero ustedes saben que con el sistema mayoritario daba más que todo gobernabilidad, y el sistema representación daba la inclusión o la representatividad. Entonces, la valla ayuda a dar a las dos cosas simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es elevar la valla un poco para efectivamente garantizar mejor la representatividad y la gobernabilidad al mismo tiempo, ¿no? Y luego el otro tema era el tema de la competencia electoral y la polarización, ¿no es cierto? Y ahí, interesante, lo que se discutió es franja y gasto. Desgraciadamente ahí no hemos discutido con más detalle, pero hay un tema que yo les pediría que vayamos reflexionando todos, que es el problema que la franja, lo que dije ayer, ¿no? La franja solamente resuelve parte de la campaña electoral, ¿no? Y queda en realidad libre para la competencia, y donde no hay más o menos igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y ahí hay un problema de medios. Hay que imaginar un diseño institucional de tal manera que, sin afectar la libertad de expresión, ¿no?, haya, digamos, más o menos igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, un gran desafío para poder resolver el problema de la competencia electoral y también evitar la polarización. Ahí también faltó un tema que quizá hubiéramos conversado más, también es necesario pensarlo: la propensión a las coaliciones, es decir, cómo estimulas la propensión a las coaliciones. A mí se me ocurre una medida importante, por ejemplo, que en vez de la segunda vuelta electoral general se haga una elección en el Congreso, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta. Bueno, claro, o sea, pero es gracias a eso Bolivia tuvo 20 años de democracia, ¿no es cierto?, pero se gastan también los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay un tema de cómo podría superar las polarizaciones, ¿no es cierto? Hay un tema ahí que habría que discutir. Y finalmente, el tema volatilidad. Yo creo que el tema volatilidad, que tiene que ver con la permanencia del elector en el partido, de alguna manera también se resuelve a través de la democracia interna y la institucionalidad, ¿no es cierto? Aunque hay ciertos problemas estructurales que contribuyen a la volatilidad, yo creo que lo que es necesario pensar es en qué medida ciertos diseños institucionales pueden ayudar a controlar la volatilidad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que los diseños institucionales no resuelven todo, pero tenemos que imaginar aquellos diseños que son más eficientes para más o menos reordenar la realidad en el sentido que queremos. Es decir, yo creo que es necesario superar la fragmentación, o sea, demasiados partidos, pero sobre todo por el lado de resultados, no tanto por el lado de entrada, por el lado de entrada que entren todos, ¿no? Por el lado de la salida, que es la valla, que me parece, y que hay que superar la polarización, y entonces hay que imaginar una serie de mecanismos para ver cómo supera la polarización. La democracia no es viable, con polarización, una polarización exacerbada, digamos, ¿no? Y también, obviamente, la volatilidad, que es el otro gran problema, pero yo creo que, efectivamente, por el lado de democracia interna, institucionalidad, se va a ayudar enormemente a poder resolver algo de este problema de la volatilidad. Yo les quiero reiterar el agradecimiento en nombre del equipo que organiza este debate, de Henry, el que habla, Beto, en fin, y esperamos que para otras reuniones puedan también participar, porque estamos en un proceso de lo que se llama la reforma del Estado y del sistema político, ¿no es cierto? Y entonces estamos en la segunda reunión, y aquí vendrán otras, y la reunión final será en noviembre ya, que es la propuesta general sobre reforma del Estado y del sistema político. De tal manera que estamos armando un conjunto de piezas en esta etapa hasta llegar a la reunión de noviembre. Muchas gracias.